Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El juez del caso Negreira imputa al Fútbol Club Barcelona por cohecho en el caso Negreira. Considera que el conjunto blaugrana pagó más de 7 millones de euros al dirigente arbitral y deja el caso al borde del banquillo. Este auto llega al mismo día en el que el juez ha ordenado también a la Guardia Civil registrar las oficinas de los árbitros en la Real Federación Española de Fútbol. Patricia Rossetti.
El juez de Barcelona atribuye a todos los investigados hasta el momento, incluido el Barça, el delito de cohecho. En el caso de Enríquez Negreira, un delito continuado de cohecho pasivo en concepto de autor y en el caso de su hijo como cooperador necesario. Al Barça y a los directivos investigados se les atribuye cohecho activo. Según lo investigado hasta ahora, el Barça pagó a través de sociedades interpuestas a uno de los tres vicepresidentes del Comité Técnico de Árbitros, un hecho no negado y acreditado documentalmente, señala el auto del juez. Enríquez Negreira tenía la condición de funcionario público a efectos penales. Desempeñaba funciones públicas como vicepresidente del Comité de Árbitros, entre otras funciones relativas a las calificaciones para el ascenso y descenso de los árbitros. Los pagos del Barça a Negreira y a su hijo se prolongarían aproximadamente durante unos 18 años.
Y conmoción en un instituto de Jerez de la Frontera, en Cádiz, después de que esta mañana un chico de 14 años haya herido con un arma blanca a tres profesores y a dos alumnos del centro. El adolescente está detenido. A las puertas del centro educativo se encuentra José Manuel Cabrales.
A las puertas del IES Elena García Armada de Jerez, un alumno del centro de 14 años ha asestado varias puñaladas a tres profesores y dos alumnos a primera hora de la mañana. Multitud de padres esperan a la puerta de este centro a recoger a sus hijos, que salen poco a poco con la ayuda y coordinación de la policía local.
Y Madrid ha batido récord de turismo este pasado mes de agosto, con más de 1 millón de visitantes. Es la primera vez que se alcanza esta cifra desde que se tienen datos. Más del 50% de los que decidieron pasar parte de sus vacaciones de verano en Madrid fueron extranjeros. Es más de un 33% más que en agosto del año pasado. Y es que Madrid está de moda, según ha explicado aquí en Herrera en COPE Luis Martín, director general de turismo de la Comunidad de Madrid.
Está cambiando algunas cosas en el turismo de Madrid. Los resultados del verano han sido espectaculares. Eso de que Madrid se vacía en verano, para nada. Más de 1 millón de personas han venido a la Comunidad de Madrid este verano. Y poco a poco el mercado internacional va siendo más importante, ¿no? Esperamos que esa tendencia continúe. Madrid está de moda.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid cierra hoy la jornada de Liga. Dani Asenjo.
El conjunto rojiblanco juega esta noche a las 9:30 ante Osasuna. Los de Simeone viajan a Pamplona con muchas bajas, con el objetivo de seguir acercándose a los puestos altos de la clasificación. Por su parte, siguen coleando las palabras de Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, asegurando que el Real Madrid adultera la competición, creando un clima insoportable para los árbitros. Unas palabras a las que respondía ayer el técnico blanco Carlo Ancelotti.
Yo no hago caso a esto, a lo que dice, no sé si es el dueño o el presidente del Atlético de Madrid, no hago caso a esto. Nosotros hacemos la pregunta de hacer, es si los árbitros se sienten perjudicados. Creo que cada uno dice y hace lo que quiere. Simplemente digo que para mí se ha equivocado. A lo grande, ninguno es perfecto.
En lo deportivo, el Real Madrid ganó ayer 2-0 a la Unión Deportiva Las Palmas y se coloca segundo en la clasificación, justo detrás de un histórico Girona, líder después del 1-2 ante el Villarreal. También ayer, Athletic 2, Getafe 2, Valencia 0, Real Sociedad 1 y empate a 0 entre Cádiz y Rayo Vallecano. Para hoy, además del Osasuna Atlético de Madrid, hay dos partidos a las 7, Celta Alavés y Granada Betis. Y tenemos un nuevo capítulo en el caso Rubiales. Esta mañana, en la Audiencia Nacional, están declarando el jefe de integridad de la Federación y la antigua jefa de prensa, Isaac Avilés.
A estas horas siguen declarando tanto Miguel García Cava, director de integridad en la Federación con Luis Rubiales, como Patricia Pérez, que era jefa de prensa de la selección femenina en el Mundial. Ambos estaban citados a eso de las 10:30, han llegado a las 10:05 y 10 de la mañana y continúan declarando aquí en la Audiencia Nacional. Ambos lo hacen como testigos en el caso Luis Rubiales.
Y en baloncesto, hoy dos partidos de Liga Endesa, a las 8 Juventud Granada, 8:30 Girona Gran Canaria.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Y es que el senador por La Gomera, Fabián Chinea, de la agrupación socialista Gomera, ha registrado varias preguntas escritas en la Cámara Alta en las que insta al Gobierno Central a resolver de una vez la grave situación de obsolencia que padece, dice, el sistema eléctrico de Canarias. En tribunales, la Fiscalía ha pedido 40 años de cárcel y una multa de casi 2.000 euros para 9 personas de nacionalidad española, senegalesa y mauritana, que ha sido acusada de traficar con drogas en el sur de Tenerife y cuyo juicio va a comenzar la próxima semana en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Y los 27 estados examinan último borrador para tratar un acuerdo este jueves que desbloquee la negociación migratoria. Fernando Grande Marlaska espera un acuerdo al final del día y Bruselas confía en poder iniciar negociaciones con la Eurocámara. Estás escuchando Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. Primer chispazo. Nos preguntamos, te pregunto a ti, ¿fue suficiente la redada de ayer en el barrio de Arenales, zona del Lugo, para neutralizar los brotes de violencia callejera, proxenitismo, tráfico de drogas? Pues la sensación que nos queda es que no. Porque esa zona tiene un problema enquistado con la prostitución. Hay estudios que reconocen que un espacio abandonado es caldo de cultivo para la criminalidad y otros que evidencian que un barrio desarrollado, cuidado desde el punto de vista arquitectónico, genera calidad de vida a los vecinos y contrarresta conductas violentas. Ejemplo de ello es el Polvorín. Tras la reposición dejó de ser un barrio extremadamente conflictivo. Lo que hace falta en Arenales es más reforma, embellecimiento, propiciar la transformación del entorno que redadas policiales, que ya les digo es un parche, porque mañana volverá a pasar lo mismo. De hecho, ya hay vecinos que se están quejando en las redes. Otra detonación. También te pregunto si servirá para algo esa autoridad coordinadora frente a la inmigración. Es loable que se reúnan cada 15 días. Está bien, un frente organizado con administraciones y organismos, pero sin recursos y políticas integradoras jamás solucionaremos una de las grandes áreas de la inmigración, que es la atención a inmigrantes in itinere y en destino. ¿Qué hace falta? Pues a sabiendas de que la inmigración es una realidad sin solución, necesario el reparto entre comunidades de aquellos que buscan un futuro mejor. Y la última descarga es la posición de Coalición Canaria ante la investidura fallida de Feijóo y la más que probable coronación de Sánchez como presidente del gobierno. Hay dos ítems: la agenda canaria y la retribución de lo que nos debe, y está reflejado en los presupuestos de este año, pero todavía no ha llegado a Canarias, teniendo en cuenta que los fondos son limitados y uno de sus socios exige atención preferente. De algún sitio habrá que quitar para poner en otro. Y aquí me da que una vez más Canarias no va a salir bien en la foto. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Todo lo que te interesa en estas dos horitas de radio. En la realización está Julio Abreu, les habla encantado de la vida, Javier Benítez. Y como tema del día, tan solo cuatro notas. Escuchen. Dicho, con tan solo cuatro notas se ha logrado uno de los riffs de guitarra más reconocidos de la historia. Thunderstruck fue el primer single del álbum The Razor Age de AC/DC en 1990. La canción, el tema, consiguió alcanzar el quinto puesto de las listas americanas de rock del Billboard. Buscaban un tema con ritmo y con fuerza y lo han conseguido. El ritmo con el riff y la fuerza con el estribillo. Que no me atrevo a interrumpirlo, Tema indispensable en los conciertos de AC/DC. Con el videoclip de este tema, el grupo superó los 1.000 millones de visitas. 1 billón en YouTube. esta canción nos la tenemos que poner el lunes cuando nos levantamos a primerísima hora. Vaya ritmo. Son las 10 y 10 minutos. Herrera en COPE Gran Canaria. Venga, echamos un vistazo al tiempo. Hay poquito nuevo que contar. Nublado en medianías y zonas altas. Se prevé un día despejado en el sur a medida que pasen las horas. Esas nubes se irán. Intervalos en el norte, nada de lluvias. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, déjeme echar un vistazo, y tenemos 22 grados. En la Vega de San Mateo, 18. En los Llanos de la Pez, ahí en zonas altas de la isla, 13 graditos. En el sur, en Playa del Águila, 23 grados. Misma temperatura en Tazarte y te voy a decir una más. En Sardina del Norte, en Galdar, 24 grados. Son las 10 y 10 minutos. Herrera en COPE Gran Canaria. Enseguida le vamos a dar una llamada al consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo. Pero antes vamos a escuchar unos consejos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve la pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. Del 5 al 7 de octubre en Espomeloneras, 40 marcas presentarán sus últimas colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organizan Gran Canaria Moda Cálida e IFEMA Madrid.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
¿Cómo sabes esto, abuela?
La clave está en poner la batidora en el fondo, subiéndola despacito.
Que no quiere verme más. Y encima me acaba de bloquear.
Te voy a contar yo lo que tuve que llorar hasta que encontré a tu abuela.
Son ecuaciones de segundo grado.
¿Sabes hacerla?
X es igual a menos B.
El valor de la experiencia. Día Internacional de las Personas de Edad. Gobierno de Canarias.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
De jueves a sábado, de 18:30 a 23:30 horas, descubre Alice Rooftop Bar, un espacio exclusivo de nuestro hotel con coctelería de autor, música en vivo y unas increíbles vistas a la ciudad.
Visita Alice Rooftop Bar en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel y comienza un viaje para los cinco sentidos.
Este sábado, 30 de septiembre, en directo desde la Plaza de la Candelaria, en Ingenio, de 11 a 1, especial Herrera en COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, con motivo de la celebración de forma simultánea de la Feria Kilómetro Cero Gran Canaria Sureste y la Feria del Sol. Síguelo en el 103.0 en COPE Más Gran Canaria.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Running de los Doobie Brothers. El comienzo es inmejorable. Para saludar a Carlos Álamo, el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Consejero, ¿podemos decir que se ha recuperado ya el turismo en nuestra isla, en Gran Canaria?
Bueno, ayer presentábamos en rueda de prensa los datos. La realidad es que estamos en números muy parecidos antes de la pandemia. Hay indicadores que apuntan a que sí, a que se ha normalizado el flujo y el movimiento de personas en Europa y que la gente vuelve a pensar en hacer vacaciones. Y la realidad es que el primer semestre del 2023 nos convierte a Gran Canaria en líder en ciertos indicadores, como puede ser en el de mayor gasto por turista, mayor tarifa diaria alojativa en estancia media. Los números de Gran Canaria son buenos y esperamos que a esos números y a esa normalización que ya vemos en estos datos, si le sumamos la conectividad que tenemos preparada para el invierno 23-24, pues estemos hablando de un 2023 con turistas, una llegada de turistas aproximadamente o cerca de 4 millones y medio de turistas y sobre todo con un dato muy importante, con una facturación récord. Vemos que nunca antes vamos a batir récord de 2023 de facturación, porque estamos facturando en este momento por encima de un 30% de lo que facturábamos en otros.
¿Un 30% que contabilizado en dinero, cuánto sería, más o menos?
Estamos hablando de que el volumen total, alrededor de 2.000 millones de euros, son los que se han facturado por en estos seis meses en Gran Canaria. Son datos, como te decía, muy positivos. Evidentemente ahí está incluido, bueno, pues el billete de avión, etcétera, etcétera. No, yo no estoy diciendo que el sector en Gran Canaria tenga esos 2.000 millones de euros. Recuerdo, yo estoy hablando de memoria, que en hoteles estábamos hablando de 958, una cosa así, pero la realidad es que si lo comparamos con el resto o con los años anteriores, da un 30%, un 30% más. Yo creo que eso es muy buen dato.
En cuanto al número, vamos a rozar los 4 millones en comparación al año anterior, años anteriores, el mejor año también. Le pregunto, consejero, ¿dónde estamos?
Bueno, el año pasado terminamos por encima de 3.800.000. Esperamos terminar en, como te decía, en 4 millones y medio. Si vamos a los datos que ya tenemos cerrados, agosto, que es el último mes que tenemos, hablando de pasajeros, pues tenemos un total de pasajeros solamente en agosto de 556.427. Estamos hablando de pasajeros, que no de turistas, que siempre hay una pequeña modificación. Y si hablamos de enero a agosto, podemos estar hablando de 4.5 millones de pasajeros. Eso viene a ser pues alrededor de un 14,4%, perdón, un 15,6% más de lo que habían llegado a esta altura de año el año pasado. Por lo tanto, como te decía, datos muy interesantes que apuntan a esa facturación. También es cierto que Canarias está funcionando muy bien. No son solamente datos exclusivos de Gran Canaria. Es verdad que, bueno, que cada isla, por sobre todo por sus nichos principales de mercado, etcétera, etcétera, bueno, van unos a un ritmo, otros a otro, pero al final la realidad es que cuando llegamos a este, después de este semestre, Canarias está recuperada desde el punto de vista de la industria turística, y Gran Canaria está en esa línea de recuperar esa normalidad. Además, yo creo que hay datos muy importantes que ayer también veíamos. Hemos conseguido sumar un 25% de turistas nuevos a nuestro destino turístico, y como te decía antes, somos la isla después de Lanzarote que consigue que el turista repita más, alrededor de un 76%. Yo creo que eso es muy buena noticia, porque nos reconocen, ya nos conocen, y luego nos reconocen que llegar aquí es bueno, pues saber que pueden disfrutar en plenitud de sus vacaciones. Y creo que, como te decía, la fórmula que hemos utilizado esta última legislatura ha sido buena y está dando ya resultados.
Hombre, 75% de turistas que repiten está bastante bien, porque quiere decir que se quedan satisfechos, ¿no? A ver si podemos aumentar esa cifra, porque al fin y al cabo es lo que queremos, aumentarla. Usted nos decía que son nuevos destinos turísticos. ¿Cuáles son esos destinos turísticos que se han abierto?
Bueno, hemos trabajado mucho, sabíamos, ¿no?, de lo complicado que iba a ser recuperar rápidamente nuestros principales nichos de mercado, sobre todo la Alemania y el nórdico, por distintos motivos que ya hemos explicado en muchas ocasiones. Y hemos intentado, bueno, promocionar más Gran Canaria en mercados como el francés, como el italiano, como el belga, también el peninsular, con una conectividad histórica, y nos están dando muy buenos resultados. Como te decía, hemos sumado un 25% de turistas más al destino turístico Gran Canaria. Y además, haciendo ya pinito, como digo yo, intentando empezar a movernos en mercados como el chino. Hemos estado en misión junto con la Cámara de Comercio estos días en Israel. Ahora vamos a ir a Croacia. A final de año vamos a estar en una misión también en tres ciudades americanas, con la intención, como te decía, de intentar visibilizar las potencialidades que tiene Gran Canaria en nichos no tradicionales de Gran Canaria. Yo creo que la isla está preparada. Esto no quiere decir que no quedan cosas por hacer. Evidentemente tenemos todavía mucho trabajo por delante, pero creo que el trabajo coordinado con las instituciones públicas y también con la parte privada, con la Cámara de Comercio, está haciendo que seamos muchísimo más potentes a la hora de promocionar nuestra isla y que el nombre de Gran Canaria, bueno, pues se abra a otros turistas, a muchos turistas que antes no contemplaban la posibilidad de venir a nuestra isla.
Consejero, ¿cuáles son esas tres ciudades norteamericanas donde se pretende abrir líneas, abrir mercado, conexiones?
Bueno, yo estoy adelantando acontecimientos, pero bueno, se lo puedo decir, Nueva York, Washington y Miami es la idea. E incluso estamos intentando en la misma misión intentar también estar en Canadá, pero es verdad que estamos hablando de diciembre, una época complicada, y no sabemos si nos va a dar tiempo, porque la agenda que ya tenemos cerrada, una agenda bastante densa, y no sé si nos va a dar tiempo en el mismo viaje de también poder estar en alguna ciudad de Canadá. Pero bueno, nosotros lo vamos a intentar, como te decía, vamos a ir juntos con la Cámara y varios empresarios, muchos empresarios de Gran Canaria, con esa intención de buscar sinergias que nos puedan ayudar, buscar visibilizar las potencialidades que tiene este continente en miniatura, que además creemos que tenemos buenas herramientas para poder ser atractivos para el turista americano.
¿Cuál es el gasto medio? No sé si tiene el dato. ¿El gasto medio del turista aquí en Gran Canaria, consejero?
Estoy hablando de memoria y alrededor de por encima de 1.400 euros. Es un dato muy importante porque, como le decía, es el mayor de todo el archipiélago, que habla, como decía, muy bien de la porque por lo menos entendemos que el turista, cuando llega a Gran Canaria, encuentra motivaciones, ¿no?, para poder gastar más dinero. Para nosotros es muy importante este aspecto, porque estamos trabajando mucho en visibilizar todos los potenciales que tiene Gran Canaria, que el turista salga de su hotel, que se mueva por los 21 municipios de la isla, que nos ayude a repartir la riqueza que genera esta industria por los 21 municipios. Y te doy el dato exacto, 1.409,46 euros por viaje, y unos ingresos, como decía antes, totales para alojamiento turístico de 905.495.656.
1.400 euros no está nada mal. Consejero, ¿se sabe también el tiempo medio de estancia? Sabemos que se ha cortado, pero más o menos cuánto.
No, la estancia también es uno de los datos que te decía al principio, en los que destaca, por lo menos lidera ese ranking. Estamos hablando alrededor de más de 10 días, 10,34, quiero recordar, y también estoy hablando de memoria, que es un dato muy importante, porque también, como te decía, es la estancia media mayor de todo el archipiélago. Por lo tanto, yo creo que son datos en los que sale bien parada Gran Canaria, pues son indicadores de rentabilidad, mayor gasto por turista, mayor tarifa diaria alocativa y una estancia media mayor, ¿no?
Bueno, ya para acabar, ¿vamos a recuperar el mercado nórdico en temporada alta, que comienza ya, consejero?
Ayer podríamos estar un rato hablando con el técnico que está destinado a esos mercados. Hoy estamos presentando en FECAR, por parte de los técnicos, también el mercado nórdico. Los datos que tenemos es que hay muchas ganas de viajar. Tenemos, como te decía, buena conectividad. Es cierto que este conflicto bélico que tienen en sus puertas con la guerra de Ucrania en Rusia distorsiona un poco todo ese territorio, pero nosotros creemos que sí, porque el nórdico es un turista que sabe que sabemos que su destino preferido es Gran Canaria, pero es verdad que ha sido de los que más está costando recuperar, pero nosotros creemos que el 23-24 va a ser un buen invierno, donde vamos a recuperar ese mercado y ver si somos capaces también, porque es un dato que también está afectando a ese mercado. El nórdico es un mercado, es un turista que tira mucho del alojamiento hotelero, porque suelen ser turistas también de larga duración, y es verdad que hemos perdido plaza por ese fenómeno de la residencialización de las zonas turísticas, que también afecta a un mercado que a otro, pero aún así, como decía, creemos que vamos a tener muy buen invierno y los datos de la primera parte del año están ahí, que son buenos. Esperamos, como te decía, terminar el año por encima de 4 Por encima de 4 millones, 4 millones y medio de turistas y sobre todo con una facturación récord.
4 millones y medio de turistas, no está nada mal. 10 días como estancia media, está bastante bien. Y además el gasto per cápita, es decir, gasto por cada turismo, unos 1.400 euros, que está bastante bien. Vamos a ver si conseguimos superar esa cifra de los 4 millones de turistas en Gran Canaria. Parece que sí. Carlos Álamo, consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria. Gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Saludos.
Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Son las 10:25. Hemos hablado con el consejero de turismo, Carlos Álamos, que nos ha dejado muchísimos datos. Enseguida vamos a conocer dos testimonios. El valor de lo social, la importancia de la experiencia de los mayores. El próximo 1 de octubre se celebra el Día del Mayor. Vamos a hablar con dos de ellos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El lema, el valor de la experiencia, el gobierno autonómico va a promover una campaña en la que se va a reflejar ese importante legado social que nos están dejando las personas mayores, ¿no? Y sobre todo, ¿de qué manera la vejez supone una fuente de conocimiento, experiencia para las futuras generaciones, ¿no? Vamos a hablar con ellos, con las personas mayores. Vamos a saludar a Valentina Marrero, tiene 75 años de aquí, de la tierra, de Gran Canaria. Hola Valentina, ¿cómo estás?
Hola.
¿Cómo está, mi niña?
Buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Bien.
Uh-huh. Oye, tú empezaste a trabajar a los 11 añitos, nada más y nada menos. ¿Dónde empezaste a trabajar, Valentina?
Donde está Las Arenas, estaba una finca de platanera y a una señora le hacía falta a una niña para cuidar a otro niño. Porque tenía mucho trabajo, que estaba casada con un muchacho que tenía 7 hermanos. En total eran 8 con el suegro. Y entonces yo me quedaba con el niño y para jugar con él, porque yo también era una niña.
Uh-huh. Hombre, con los 11 años, pues ya me imagino, vaya trabajito, ¿no? Jugando y de paso se ganaba unas perrillas, ¿no?
Sí, 50. Mi madre privadita porque le llevaba 250 pesetas, que era 50 duros.
Uh-huh. En la época, ¿de qué año estamos hablando más o menos, Valentina?
Yo tenía 11 años y saca la cuenta y tengo 75.
Oye, pues 250 de pesetas de la época no estaba mal, ¿no?
Sí,
está bien, ¿no? Buen dinero.
Sí, como mi padre, el pobre, aportaba poco porque era como Curro Jiménez, venía de vez en cuando.
Bueno, los padres de antes.
¿Verdad? Un poco machista.
Oye, ¿y has estado toda tu vida trabajando? ¿Qué has hecho, aparte de cuidar niños, Valentina?
No, sí, ha trabajado, pero después me, a los 52 años ya me tuve que parar porque tenía un pisamiento muy fuerte de vértebra, de una niña que me había tirado como de dos pisos abajo y me partió una pierna, pero me quedé mal de la columna. Pero ha estado luchando y siempre trabajando. Y en la guardería de San Fernando otra vez trabajé 8 años.
¿San Fernando más Paloma?
Sí,
cuidé. Pero tú eres de aquí, ¿de dónde eres? ¿De Las Palmas, de la capital, Las Palmas de Gran Canaria?
Chile. Nací en Chile, en la carretera de Chile, número 18, de Guanarteme para arriba, antes de llegar a Las Torres.
Y tenías que desplazarte a San Fernando, ¿cómo ibas para allá? En la guagua, ¿no? Entiendo.
No, eso fue más tarde, ya más vieja. Lo del trabajo de la guardería era más vieja. Uh-huh. Antes no, antes era, ¿sabes que antes no te aseguraba? Era a lo mejor de 14, 15, 16 años. A los 16 años sí me aseguraron. Me fui a trabajar a la factoría de que está en el Rincón, ¿sabes? Por allá de donde estaba la factoría esta, ¿cómo se llama?
Sí, donde estaban las naves, creo que ya sí, se tiraron todas, ¿no? O alguna queda por ahí.
Ojeda, que murió un vecino mío también, que vivía en el portón. Uh-huh. Yo nací en un portón de la carretera Chile número 18. Uh-huh. Y un chico allí murieron 11 personas porque se metieron en ese pozo que le daba el lodo ese y entraba a buscar al otro, hasta que murieron 11.
Ay, hombre.
Uh-huh. En Ojeda, que sabe que está eso allí.
Sí, sí, lo recordamos perfectamente ahí frente al Lloret, al muro de Lloret, las naves que estaban ahí de Ojeda, efectivamente, sí.
Y yo trabajaba en el otro de arriba, Vicente Pérez Sellé, cerca del bar. O sea, allí sí aseguraba, pues ya tenía 16 años, pero trabajé poco también. Uh-huh. Pero
tú has estado toda tu vida luchando, ¿no? Toda tu vida trabajando.
Sí, luchando así, porque como antes que ibas a las casas, pues de cocinera o limpiadora, ¿sabes qué? Como eran las cosas de antes, que tampoco después cuando fui más grande, sí, ya fui a trabajar aquí con un médico, me aseguró, la guardería también, ¿sabes? Que tuve 18 años asegurado.
Bueno, y todo autodidacta, porque tu formación no pudiste, ¿no? Lograrla, no pudiste conseguirla.
No, estuve en el grupo escolar de Guanarteme, estuve un año y medio por ahí. Uh-huh. ¿Sabes? Uh-huh. Y todo lo bien cuando era niña, era muy feliz porque antes se dejaba todo abierto, las puertas abiertas, vivía en un portón con mucha gente.
Oye, ¿y ahora cómo ves la juventud? ¿Qué te dicen tus nietos? ¿Te ponen como ejemplo de una mujer aguerrida, trabajadora?
No, mis nietos todavía están tienen 14, van para 15 años, ya se están haciendo adolescentes.
Ya.
Todavía no saben mucho, pero... Uh-huh.
¿Pero tú les cuentas tus historias, Valentina?
No, todavía no, porque todavía no tengo mucho tiempo porque no vivo cerca de ellos. Vivo en Las Palmas, Gran Canaria, donde está juzgado, en la calle Málaga.
Sí.
Y entonces ellos viven más Palomas, entonces lo veo una vez a la semana.
Oye, tú reivindicas la importancia de las personas con experiencia, ¿no? Contigo, ¿qué crees tú que puedes aportar a la gente joven? Aparte de ejemplo, que no es poco.
La gente joven... Lo que le diría realmente es que tienen que luchar por estudiar para que no empiece a limpiar piso, para que no empiece, ¿sabes? Porque antes era diferente. A mí me gusta mucho la medicina, sobre todo. Yo miro mucho ahora los móviles, porque antes tenía el móvil pequeño, ese que parecía un bocadillo de tapa. Uh-huh. Y ahora mi hijo me regaló uno de estos. Uh-huh. Y entonces he aprendido un poco con los médicos y eso, y hice muchas cosas ya. Medicinas y todo, a mí me gustaba mucho la medicina.
Ay, qué pena que no pudieras estudiar medicina, ¿no?
Sí. Y se me queda mucho en la cabeza todo lo que decía por la radio, porque antes te oía mucho la radio. Me gustaba mucho Mara González, siempre la tenía puesta.
Claro.
La locutora esta era muy buena también.
Desde luego que sí. Entonces tú, a los jóvenes, que se formen, que trabajen, pero que estudien sobre todo, ¿no?
Sí, que estudie y que luche y que ponga los pies en la tierra, que hay que vivir, ¿sabes? No, sobre todo, si por ejemplo, yo siempre digo, si tú ganas 500, tú no te puedes gastar 600, porque siempre vas a deber. Entonces siempre tienes que bajar por debajo de tus posibilidades para cuando te des algún batacazo no te encuentres extraño.
Bueno, vamos a saludar a Valentina Severiano García, Él es de Lanzarote, sí. Tiene 85 años, ¿no?
Sí.
Fue director de la Caja de Ahorros y ahora sí. Se encarga de gestionar una asociación de mayores que se llama Asomavo. ¿Qué tal, Severiano? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Perdona que te corrija.
Corrige.
80
años. Bueno, te he puesto 5 más. Pero bueno, 80 sí. años. Oye, ¿y tú cómo comenzaste la Caja de Ahorro? ¿Qué recuerdas? ¿Te tenía formación? ¿No tenía formación? Porque ahí se empezaba de botones. Yo recuerdo que antes se empezaba
sí,
de botones.
Sí, así
¿no?
fue.
Y después llegaba hasta... Fíjate de dónde llegaste tú, sí. ¿no, director?
Así fue, sí. Empecé con 18 años. No los tenía cumplido todavía. Empecé en septiembre y lo cumplía en octubre. Fue en el año 60.
Fíjese, ¿y pasaste por todos los puestos?
Por todo donde hay que pasar, de abajo para arriba.
Oye, ¿eso es necesario, pasar por todos los puestos?
Sí, pero teníamos una entidad que nos daba posibilidad de estudiar. Teníamos la tarde libre y aprovechábamos. Y como a mí me gustaba estudiar también, pues ya terminé bachiller y entonces con el bachiller entré en la Caja ya. Y después seguí estudiando dentro de la Caja. Aparte de eso, un amigo me enredó y estuve un año trabajando por las tardes en la 11 de administrativo.
Sí, pero era mucho trabajo. Que tenía dos trabajos,
dos trabajos,
¿no?
Por la mañana, mucho.
Dos trabajos que tenía, por la mañana y por la tarde.
Y por la tarde. Pero ya eso era mucho y lo dejé porque quería ver a mis hijos, ¿no? Tenía... 5 hijos y tenía que verlos por lo menos, ¿no?
Bueno, claro, si uno dedica mucho tiempo al trabajo, pues evidentemente conciliar la vida familiar es sí. un poco complicado, ¿no? No sí. cabe la menor duda. Oye, ¿cuáles son las principales preocupaciones que tienen ahora mismo los mayores, ya que lleva gestionando una asociación
menos,
de mayores?
Sí, a través de la asociación le inculco 3 cosas. Vivir, que es lo más importante, y dentro de esa vida, viajar, bailar y disfrutar, en el sentido de comer bien y todo. Yo es lo que nosotros...
Valentina, ¿tú haces eso, Valentina? ¿Tú bailas, tú comes bien, tú viajas?
De vez en cuando, como tengo también pisamiento de vértebra, no puedo bailar mucho, claro. Pero bailo algunas veces.
Bueno, está
pues
bien.
Dile, Valentina, es muy importante bailar.
Sí. Yo creo que sí, porque... te mueven mucho los músculos y todo, que si estás quieto en el sofá se te engarrota mucho.
No, claro, sí. Y además creas también una relación de amistad con otras personas que incluso va más
y
allá.
Y como tiene que llevar el ritmo de la música, también piensa.
Sí, también.
Pues Valentina es la gente que nos está escuchando, que es mayor, ¿no? Severiano, a bailar.
Sí, cuando...
A viajar.
Y caminar
sí.
mucho.
Nosotros
también,
el... Aquí en nuestra asociación nos vamos el día 3 ahora, dentro de 6 días nos vamos a Andalucía del Sur y estamos una semana. Uh-huh. Andalucía Oriental, perdón, uh-huh. La parte oriental en el sur.
Uh-huh. ¿Tú qué le dirías, Severiano, a los jóvenes de hoy en día?
Hombre, primero lo que le digo a mí es que se preparen, porque van a tener una competencia terrible. Ya se están dando cuenta que ya vienen franceses, italianos y todo, que tienen sus mismos derechos porque pertenecen a la comunidad y se van a venir para acá. Y si ellos no se preparan, nuestros hijos van a ser camareros y camareros de a servir en la barra o camareras de piso. No es menospreciar a nadie, pero mejor es que fuera al revés. Que los camareros y todo fueran los que vienen de fuera.
Hombre, ahora entiendo yo, Valentina Severiano, que hay más acceso a la formación que antes, ¿no? Antes era más difícil, más complicado, ¿no, Valentina? Tú que
claro,
no sufriste.
Claro.
¿Pero qué? ¿Porque no había dinero, no había recursos o qué?
No, en ese momento no había nada. Y mi madre, que tuvo 10 hijos, se le murieron 3, que le quedaron 7. O sea, muchos niños y no se podía. Era diferente.
¿Se verían ahora más facilidades que antes?
Sí, por supuesto. El que no estudia ahora, ¿por qué no quiere? Porque es un bajo. Bueno, todo el mundo no puede llegar al mismo índice, pero pueden prepararse dentro de todas las posibilidades que tienen. Uh-huh. El que no se prepare ya sabe, para la cola.
Oye, Severiano, ¿y cuál sería el ejemplo a seguir? ¿De los octogenarios como tú o como Valentina, que tiene 75 años?
Nada, vivir bien lo mejor que puedan. Ir a nosotros a todos los martes, le hacemos una merienda, un baile y le damos una conferencia. Llevamos a una persona, por ejemplo, que le hable de seguro. Otro día le vamos a un médico, otro día el del oído, un otorrino. Han ido políticos a explicarle en qué se gastan las así de claro, en qué, y van con mucho. Me gusta que el político vaya y nos explique, mire, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, no hay dinero, nosotros le exigimos, le pedimos, y después le damos una meriendita, y después cogemos los pendrive, que tenemos un equipo de música buenísimo, le ponemos música y a bailar hasta que ellos quieran.
¿Y ustedes navegan mucho por internet, por redes sociales? ¿Tienen, no tienen?
Sí, todos. Nosotros nos comunicamos por WhatsApp. Nosotros tenemos un WhatsApp general, y cuando hacemos cualquier cosa, lo ponemos en el WhatsApp y ellos lo reciben en su teléfono. Uh-huh. Saben hora, saben todo, están informados de todo todo lo que hace. Todo, cualquier acuerdo de la junta directiva, ya sea una excursión a Nubio y después ir a comer al restaurante El Campo, para después ir a bailar, todo lo tienen reflejado.
Que les pregunto yo a los dos, uno de los grandes problemas que tienen las personas mayores es la soledad. Ahora yo te pregunto, casos, ¿no? Pero la gran mayoría, ¿por qué no quiere moverse? ¿Porque hay posibilidades, Valentina?
Sí. Hay muchos que están solitos, pero la mayoría también. Hay muchos hijos egoístas, que tú conocerás también, y no tienen por qué, aunque sean viejitos, arrinconarlos para allá, que yo los conozco. Los arrinconan allí y han luchado toda la vida por los hijos. Y la mayoría, tú sabes, que los deja arrinconaditos para un lado, y lo mejor que se ponga y vaya en discusión, como dice el señor este, que vaya a todos los sitios, que vaya a bailar, Severiano, que vayan a bailar, que vaya al centro, que anden unos con otros, y así se lo pasa mejor que no todo el día sentado en el sillón.
Bueno, pues ahí está el consejo para mayores y también para jóvenes. Valentina, a seguir bien, mucha salud, un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Y a bailar también, si puedes, Valentina, que ya sabes.
Adiós.
Severiano García. Un placer, muchísimas gracias. Seguir con esa vitalidad que es fundamental.
Lo
ese ejemplo a los mayores.
Y gracias a ustedes por elevar nuestra voz a los que tienen que darse cuenta que necesitamos mucho, mucho, mucho de la administración.
Un abrazo.
A ustedes.
Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A más pasos, pues mayores beneficios. Pero bueno, que sepamos que con que hagamos 8.000 pasos diarios, lo que equivale a 6,4 kilómetros, 6 kilómetros 400 metros, ya sería suficiente.
Cada día,
pero que eso se hace sin darse cuenta.
De no lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Desde aquí, desde mi casa, veo la playa.
Este
vacía,
domingo comienza la temporada de cruceros. Esto quiere decir que abre diferentes centros comerciales en Las Palmas de Gran Canaria y también zonas comerciales abiertas como Mesa y López, Santa Catalina, Triana. En cuanto a los centros comerciales, pues tiro de memoria, pero es La Ballena y Las Arenas. La Ballena no, El Muelle y Las Arenas.
La luna tuya expectante.
Angélica Rodríguez, presidenta de la Asociación de Empresarios de Santa Catalina. ¿Qué tal, Angélica? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien. ¿Y ustedes?
Encantada de hablar con usted. ¿Buena noticia, Angélica, o no?
Bueno, esto tiene como muchas vertientes. Para los cruceristas, estupendo llegar a una ciudad y tener alguna tienda para poder comprar algo, ¿no? Después, para los empresarios, pues a quien les resulta rentable abrir, muy interesante. Pero ahora está por ver si efectivamente abrir el domingo económicamente es interesante o no para contratar una persona que venga el domingo a trabajar.
Pero pues, pero es interesante porque, al fin y al cabo, tú eres la responsable de la Asociación de Empresarios. ¿Qué te trasladan? ¿Qué te dicen? ¿Que sí, que va mucha gente? ¿O que se nota que se espacia la compra? No vamos el miércoles, pero vamos el domingo porque sabemos que está abierto.
Bueno, mi zona es meramente turística. Quizás en un centro comercial donde habrá un supermercado, pues a lo mejor la gente va a comprar el domingo. Pero al ser meramente una zona turística, pues las ventas son o bien para los cruceristas o bien para personas que se están hospedando en hoteles. Uh-huh. Ahora supongo que harán las valoraciones, abrirán como dos o tres domingos, y si es rentable económicamente, que para algunos sí lo será, pues seguirán manteniendo la apertura. Si no lo es, pues no abrirán.
En cuanto a años anteriores, sí, ¿se ha notado una diferencia de ingresos cuando hay esta apertura dominical o no, Angélica?
No mucho. No es una medida como muy seguida y muy interesante. No lo es.
Entonces no es tan rentable. Porque los cruceristas realmente tienen ese valor añadido de estimular el comercio, o ya van con todo cerrado, se montan en la guagua turística, vuelven y, en fin, no pasean por ahí y gastan.
Bueno, los cruceros venden sus propias excursiones antes de salir, ¿no?, en su país de procedencia. Cuando llegan aquí, algunos se van en excursiones, otros no, que son los que pasean por la ciudad. Entonces, para aquellos que pasean por la ciudad, es interesante tener alguna tienda abierta, porque siempre crea como otro ambiente más agradable. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, no son tanto los cruceristas que no compran excursiones. La verdad que en la ciudad no se quedan mucha gente. Casi todos, o mayoritariamente, compran excursiones pues para dar una vuelta a la isla y conocer otros puntos.
Angélica, ¿se ha notado, te pregunto, un impulso turístico, sobre todo de esa zona de Santa Catalina, ¿no?, con muchos edificios que se han rehabilitado como zonas alojativas, es decir, como hoteles urbanos y demás? ¿Esto lo ves, lo notas en el ambiente?
Bueno, la verdad que sí, que se han hecho muchos hoteles. La zona es interesante, claro, es una zona de afluencia turística. Y sí, hay turismo. Lo que pasa que el turismo viene un poco con el dinero justo.
Yeah.
Un turismo de mucho dinero.
Oye, desde el punto de vista de la limpieza, ¿cómo tenemos eso? Porque la playa de las Canteras, la avenida, es fabulosa, ¿no? Es cierto que está el debate de más espacio para la gente y menos para terraza, pero bueno, está bastante bien. Pero chica, cuando después nos vamos a las calles de atrás, pues la verdad es que hay una diferencia enorme, ¿no? ¿Se quejan ustedes de las limpiezas también o no? Está bien.
Bueno, nosotros ya hablamos con el concejal que va a llevar a la limpieza. Nos pareció que está muy interesado en resolver esta situación y todo pues tiene un poco pues su tiempo, ¿no? Casi acaban de llegar, entonces todavía confiamos en que efectivamente esto se va a resolver. Uh-huh. Y va a haber otro tipo de limpieza. Uh-huh. Ya incluso le dijimos algunas formas que tenían que adoptar. El problema es que como aquí no llueve, pues uh-huh, está todo como muy oscuro, ¿no? Digo el piso. Entonces,
muy negro.
A lo mejor hay que
piso muy negro.
Hay que utilizar a lo mejor algún producto, hay que frotar,
porque solamente echando agua, pues no se resuelve. Esto ya se lo comunicamos nosotros al concejal de limpieza.
Te estamos perdiendo un poquito, no te separes del teléfono.
No, si no me separo nada.
Pues algo ha pasado. Ya para acabar, ¿seguridad también? ¿Bien o no, Angélica?
Bueno, nosotros hacemos unas ferias en la calle Luis Morote y normalmente con quien tenemos problemas son con los que están por allí, la gente que vive por la zona o que vive en la calle, que beben un poco más de la cuenta y son los que nos dan problemas. Uh-huh. Hay que tener también un poco de atención, que no hace falta ser de otro sitio para robarte algo. Pero sí hay que tener un poco de atención con estas cuestiones porque te pueden robar. Uh-huh. No es para tener miedo, porque la verdad que no es una ciudad para tener miedo, ni mucho menos, pero sí hay unos pequeños robos.
Bueno, pero Palma de Gran Canaria es una ciudad segura. Es cierto que tenemos algunos brotes en algunos barrios determinados, pero como ciudad sí podemos decir que es una ciudad segura. Angélica Rodríguez, presidenta de la Asociación de Empresarios de Santa Catalina. Como siempre, un placer. Gracias por atendernos.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el espacio en la mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
Y saludamos a esta hora de la mañana a la secretaria general y es un placer volver a hablar con ella, Laura Dapresa. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal estás?
Encantado de hablar contigo. ¿Con las pilas cargadas ya, Laura?
Sí, muy motivada, además. Las vacaciones en Canarias han sido maravillosas y aquí estamos ya con fuerzas para afrontar la nueva
temporada. ¿Pero te quedaste por aquí o te fuiste al extranjero?
Fuerteventura y Gran Canaria, disfrutando de nuestras islas. Chica, y los productos elaborados en Canarias.
Sí, eso seguro, chica, no hay mejor lugar para descansar que Fuerteventura, La verdad es que es maravilloso. Porque solamente tú ves la playa de Jandía, por ejemplo, ¿no? Es la playa Sotavento, la zona Jandía.
Esos colores, ese mar, ese cielo.
Y ya te quedarías ahí para toda la vida, ya estás relajada.
Sí. De hecho, estoy pensando trasladarme allí a trabajar.
No, quédate aquí con nosotros, que nos gusta tenerte cerca. Oye, vamos a hablar de sostenibilidad, ¿no? Y sobre todo porque los productos, o invertir en productos elaborados aquí, es un ejemplo de sostenibilidad, ¿no? Nunca está de más que nos aclares esto de qué es la sostenibilidad, que tanto se habla, y sobre todo cómo impactan positivamente el consumir productos de aquí, Laura.
Pues sí, exacto. Pues yo creo que es bueno empezar la temporada otra vez recordándole a los oyentes lo que es el concepto de sostenibilidad, que yo creo que en general casi todos lo conocen porque no siguen en estas charlas nuestras. Pero para la sostenibilidad al final es intentar que tanto la sociedad como las empresas tengan prosperidad, es decir, que se desarrollen de forma que creemos empleo, que creemos un tejido económico estable, porque al final lo que se persigue es que haya un bienestar en Canarias. Y ahí, en este espacio, que yo le agradezco a la COPE que siempre nos abra, lo que tratamos es de explicarle a todo el mundo qué es lo que está haciendo la industria canaria para apoyar su sostenibilidad en Canarias en sus tres vertientes, la económica, la social y la ambiental, porque las tres son igual de importantes para nuestras islas, porque tenemos una sostenibilidad que tiene que contribuir a que tengamos un desarrollo económico, un desarrollo social, ambiental, que seamos sostenibles y que generemos prosperidad.
Desde el plano económico, economía circular, por encima de todo, ¿no?
En el plano económico no solamente la economía circular, que es muy importante, además que hablamos de cómo los residuos que se gestionan en Canarias, se reciclan en Canarias y se convierten en nuevas materias primas, pero también aquí en el plano económico me gustaría destacar sobre todo lo que es la economía de arrastre que genera la industria en Canarias, el empleo de calidad que se crea por la industria canaria y luego la reducción de la dependencia del exterior. Y si me lo permite, te voy a explicar estos tres aspectos.
Adelante.
La economía de arrastre, que a veces tiene un nombre un poco rimbombante, es el efecto que tiene la industria aquí en todo el tejido económico y social de Canarias. Es decir, una empresa industrial, sea, la que le venga a ustedes en la cabeza, necesita de otras empresas en Canarias para realizar sus procesos productivos, sus aprovisionamientos, su reparto, su logística, tiene asesores, y todas esas personas y empresas de la cadena de valor
tienen su razón de ser también, que exista la industria. Es decir, si no existieran empresas industriales, no tendrían esta demanda y, por tanto, habría un efecto negativo. Luego, por otra parte, el empleo de calidad que crea la industria canaria. La industria es un sector tecnológico, digitalizado. Sus trabajadores requieren de una cualificación especial. Por tanto, son trabajadores que están siempre en una formación continua para adaptarse a las nuevas tecnologías. Y esto genera, además, esa cualificación lo que produce es una remuneración más alta que la que tienen el resto de sectores económicos. De hecho, el sector industrial en Canarias tiene una remuneración de sus trabajadores un 20% por encima de los demás sectores de Canarias. Uh-huh. Y luego, por último, la reducción de la dependencia al exterior. Es muy importante que exista industria en Canarias. ¿Por qué? Porque nos garantizamos que parte de lo que consumimos aquí los canarios y también los que nos visitan se produce en Canarias. Y de hecho, si tú te acuerdas, Javier, cuando fue el confinamiento en el COVID, la industria tuvo un papel esencial. Nosotros seguimos trabajando, nuestras industrias seguían trabajando día y noche para llevar a los hogares de los canarios, a través de los supermercados, a través de todos los distribuidores, los productos que se consumían. Y ahí se demostró ¿por qué es tan importante que haya industria en Canarias?
Pues desde luego que sí, importante, fundamental y necesario, porque gracias a los industriales de Canarias y sobre todo a los productos canarios no vimos desabastecimiento en muchos lineales, gracias a ello, porque ya sabe que se interrumpió evidentemente pues toda la cadena de distribución, ¿no? Oye, a partir de aquí, Laura, ¿se ha visto un impulso por parte de la gente de comprar productos de aquí, comprar productos de la tierra?
Pues yo creo que sí. De hecho, todas nuestras industrias asociadas nos lo comentan. Es decir, fue evidente que el sector industrial respondió y reaccionó, porque no solo abastecimos de los productos que ya estábamos fabricando, sino que además producimos otros que se estaban demandando. Y siempre pongo el ejemplo que se necesitaba en aquel momento, productos sanitarios, los famosos geles hidroalcohólicos. Pues fíjate, una fábrica tan importante para Canarias como es el Ron Areucas paró su producción de ron para producir alcohol sanitario. Ese alcohol sanitario lo utilizaron industrias de aloe vera e industrias que fabrican aquí productos de limpieza para producir los geles hidroalcohólicos. Con lo cual, además, se generó una sinergia. Hubo industrias aquí de celulosa, por ejemplo, que fabricaban papel higiénico, servitas, que diversificaron su línea de producción y empezaron a fabricar mascarillas. Otras industrias invirtieron en esas líneas nuevas. Es decir, eso fue posible gracias a que había industria y la sociedad ha respondido. Y luego, además, para eso están las campañas que hacemos desde Asinca para promover la marca elaborada en Canarias. Es decir, en estos últimos años llevamos haciendo muchas campañas, ustedes la recordarán, hace unos años hicimos la campaña Canaridad, las terreneras de palabras que nos definen, luego hicimos una campaña más enfocada a los jóvenes, con el futuro es ahora, y de hecho el viernes pasado lanzamos la nueva campaña, La felicidad viene de fábrica. Ese eslogan tan bonito, lo que pretenden es visibilizar que precisamente aquí en Canarias tenemos unos recursos muy importantes, que tenemos que sentirnos orgullosos, porque tenemos unos recursos como es nuestra propia industria, que producimos productos de calidad, reconocidos incluso internacionalmente, muchos se llevan premios, los quesos, la cerveza, los rones, y además estos productos tienen una menor huella de carbono, pues contaminan menos porque se fabrican aquí, el transporte es mucho más cercano.
Sí. Y desde el punto de vista de la innovación, un poquito por dónde van los tiros de los productos realizados aquí en Canarias, sí. Laura.
La industria es un sector que es tecnología pura. Y de hecho, su actualización continua se realiza en la inversión productiva y la inversión para acompañar la implantación de todas las nuevas tendencias automáticamente en las empresas. Es decir, la digitalización es un hecho en la industria desde hace años. De hecho, la industria 4.0, que es el concepto que todo el mundo escucha, la industria en Canarias lleva implantando desde hace 3-4 años de una forma mucho más generalizada. Y de hecho, en ese sentido, desde Asinca, con el apoyo de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, estamos haciendo acciones de formación para cualificar al personal directivo y a los mandos intermedios de las industrias para que aprendan cómo les afecta la digitalización, cómo pueden sacarle partido. ¿Para qué? Para ser más competitivos, para ser más sostenibles, para que esos productos que salgan al mercado respondan mucho mejor a lo que necesita el consumidor canario. Analizando el dato, analizando toda esa información que tienen las empresas, sacarle partido y que los productos lleguen mucho mejor a los hogares canarios.
Y tenemos tan solo un minuto, ¿no? Un poquito más de un minuto, pero vamos a dejarlo en un minuto, ¿no? Para despedirnos y demás. ¿Los turistas reconocen también la importancia y la calidad de los productos elaborados aquí, Laura?
Sí, porque además
además, yo creo que en general hay un reconocimiento general de la sociedad. Y cuando visitan el canal de la hostelería, por ejemplo, o el propio supermercado, porque muchos alquiler vacacional adquieren productos aquí, ellos ven que hay productos diferentes, los prueban y ven que tienen una calidad excelente y son diferentes también. Con lo cual, cada vez más turistas demandan consumir productos locales, porque eso forma parte de la experiencia integral del destino que es Canarias. Y por ello, Finca aboga porque el sector turístico seguimos acuerdos y avancemos para que nuestro destino sea un destino de una calidad absoluta y que se base en los productos canarios.
Hombre, claro, y que es un orgullo cuando uno ve al turista degustar y sobre todo reconocer la calidad que tienen nuestros productos canarios, faltaría más. Sí. Laura da Presa, siempre un placer, a seguir bien, directora general de Asinca, un besazo fuerte.
Muchas gracias. Javier, un abrazo a ti y a todos los oyentes.
Hasta otra.
Elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles.
Segundos para las 11 de la mañana, escuchamos el boletín informativo y después tertulia de concejales del Ayuntamiento Capitalino, donde hay mucha tela que cortar.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los obispos piden un gran pacto social y compromiso real para la educación integral de los jóvenes. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal ha profundizado en el Congreso Educativo que va a finalizar en febrero. Nacho de Gamón.
Un congreso que comienza este próximo lunes en Barcelona con una primera fase formada por varios paneles que se van a celebrar en varios puntos de nuestra geografía y que continuará con la fase final, como decías Pilar, en febrero de 2024 en Madrid. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor César García Magán, aseguraba que la educación es la asignatura pendiente legislatura tras legislatura y lamentaba que esté sujeta a los sucesivos cambios de gobierno.
Son necesarios, pues, pactos sociales de alcance nacional que incidan en la educación. Un compromiso por la educación también en el sentido integral y amplio de la palabra, es decir, una educación humana, una educación moral, en valores y una educación también espiritual. De los jóvenes.
Sobre el asunto del sacerdote detenido en Málaga, el secretario general de la Conferencia Episcopal ha remitido al comunicado del Obispado de Málaga y ha afirmado que se trata de un asunto que ya está judicializado.
Y conmoción en Jerez de la Frontera, en Cádiz, después de que a primera hora de la mañana un chico de 14 años apuñalara a 3 profesores y a 2 compañeros de instituto. El adolescente está en este momento en dependencias policiales. Juan Baño.
Efectivamente, por suerte, de forma superficial, a esas heridas a los profesores, a los alumnos, excepto en el caso de una profesora que ha sido alcanzada en el ojo. Ha sido intervenida en el hospital de Jerez. Última hora nos la da el portavoz de la policía en la ciudad gaditana, Adrián Domínguez.
En estos momentos parece ser que lo que más miedo nos daba, que era el globo ocular, el ojo de una de las profesoras víctimas de los hechos, parece que no va a perder el ojo porque el impacto del arma blanca ha sido fuera del globo ocular, cosa que es muy buena noticia.
Muy buena noticia. El agresor de 14 años, por lo tanto, imputable, está en los calabozos de menores de la comisaría jerezana pendiente de la exploración o toma de declaración antes de pasar ante la fiscalía. Se le acusa de lesiones. En 4 minutos llegó la policía. El chico seguía violento.
Los compañeros me dicen bien cuándo han entrado, la han localizado, la han desarmado, la han reducido y la han detenido. Son concretamente 2 cuchillos, 2 armas blancas grandes, tipo cuchillo, que son las que ha utilizado para la agresión.
Las traía de casa guardadas en la mochila. Todos los profesores y compañeros están muy afectados. La Consejería de Educación enviará un equipo de psicólogos al Instituto Elena García Armada, en el barrio de San José Obrero.
Los funcionarios recibirán en la próxima nómina del mes de octubre una subida salarial extra del 0,5%. Tendrá carácter retroactivo desde el pasado mes de enero. Una subida que se lleva a cabo por el incremento de la inflación. Susana Moneo.
Así es, el IPC armonizado cerrado septiembre con un incremento del 6% desde enero del año pasado, con lo que entra en vigor esa cláusula del acuerdo marco firmado entre Hacienda y los sindicatos por el que se establece la subida de medio punto. Se suma a la subida salarial aprobada ya del 2,5%. Fuentes de Comisiones Obreras confirman a COPE que en octubre ya se tiene que cobrar el incremento correspondiente a esa nómina. Desde Hacienda mantienen que para el resto, lo correspondiente a lo que va de año, habrá que llegar a un acuerdo, pero podría haber además otra actualización al alza, otro 0,5%, si el PIB de este año llega al 2,1, algo que según las previsiones del Banco de España se va a alcanzar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nuevo capítulo en el caso Negreira, Dani Asenjo.
Esta mañana el juez que lleva el caso ha imputado al Fútbol Club Barcelona por cohecho a Arantxa Rodríguez.
También inicia una investigación contra Enríquez Negreira y su hijo Javier Enríquez y los expresidentes del Barcelona, José María Bartomeu y Sandro Rosell. El juez Aguirre considera que los pagos realizados por el Barcelona satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento anual. Además, especifica que el delito de cohecho se ha consumado al haberse realizado el pago, se demuestra o no la corrupción sistemática del arbitraje español a causa de tales pagos. Enrique Negreira, recordemos, tenía la condición de funcionario público a efectos penales por desempeñar funciones públicas como vicepresidente de los árbitros.
Además, también esta mañana el juez ha ordenado a la Guardia Civil registrar las oficinas del Comité Técnico de Árbitros en la ciudad del fútbol de Las Rozas, Santi Duque.
A las 9, Dani, 3 coches camuflados de la Guardia Civil entraban en las instalaciones de la ciudad del fútbol. Lo han hecho para buscar documentación relativa a la relación de la cúpula arbitral con el caso Negreira después del auto de registro que ha acordado el juez del caso, Joaquín Aguirre. Esto ha pillado por sorpresa a los empleados de la federación, a los que han pedido que se levantaran de sus puestos de trabajo para facilitar el trabajo a los efectivos de la Benemérita. Según ha podido saber Deportes Cope, el presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo, no está en Las Rozas al encontrarse en Sevilla y los árbitros tenían esta mañana un seminario, pero era online, por lo que no requería su presencia en la ciudad del fútbol.
Y del caso Negreira al caso Rubiales. En la Audiencia Nacional están declarando el jefe de integridad de la Federación Española de Fútbol y la antigua jefa de prensa, Isaac Avilés.
Miguel García Cava ha salido hace unos minutos de la Audiencia Nacional, donde estaba citado para declarar como testigo en el caso Rubiales. No ha querido hacer declaraciones. Sigue dentro todavía Patricia Pérez, la que era jefa de prensa de la selección femenina durante el Mundial. También ha venido hasta aquí Rafa Hermoso, hermano de Jenny. Él no estaba citado para declarar. De hecho, ya lo hizo el pasado lunes, pero también ha venido hasta la Audiencia Nacional.
Mientras tanto, en lo deportivo, hoy se cierra la 7ª jornada de Liga. A las 7, 2 partidos. Celta a la vez y Granada Betis. Y a las 9:30, Osasuna Atlético de Madrid. Todos los encuentros se pueden seguir a partir de las 7 con tiempo de juego por Cope Más y cope.es.
Continúas en Herrera en Cope.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chapiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
10 años de la carrera solidaria El Cebadal, a favor de la Fundación Canaria y Dichen. Nos vemos el domingo 1 de octubre. Inscríbete ya en carrera.elcebadal.com. También modalidad para los más peques. Organiza Asociación Empresarial El Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Industria, Comercio y Artesanía.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en ECA.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece ECA.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con ECA.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVelesa, tu ITV fácil y sin esperas.
Este sábado, 30 de septiembre, en directo desde la Plaza de la Candelaria, en Ingenio, de 11 a 1, especial Herrera en COPE, Gran Canaria, con Javier Benítez, con motivo de la celebración de forma simultánea de la Feria Kilómetro Cero, Gran Canaria Sureste y la Feria del Sol. Síguelo en el 103.0 en COPE más Gran Canaria.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
COPE Gran Canaria, 11:08 minutos, tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Josué Íñiguez, ¿qué tal, Josué? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, María, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte?
Muy bien.
María Amador, del Partido Popular, concejala. Y también saludamos a David Suárez, que mañana tomas posesión de tu cargo de concejal, ¿no?
Buenos días, así es.
Posición Canaria.
Volvemos otra vez al ruedo.
¿Estás nervioso?
No.
Acostumbrado más que otra cosa.
No, más como esta semana he estado ya medio incorporado en el despacho, he estado en tertulias y demás, yo creo que ya como que normalizado toda la situación.
¿Dejar el ayuntamiento es complicado?
Dejarlo es complicado, evidentemente, pero bueno, a fin de cuentas la democracia es como es y los electorados es quien decide quién se queda, quién se va, y bueno, este caso pues pasó así y volvemos ahora.
Bueno, ayer redada policial en Arenales. Nos preguntamos si es suficiente o no, si era lo que había que hacer o no. Precisamente ya hoy en redes, ustedes seguro que la conocen, una tuitera muy aguerrida, ¿no?, que se llama Vecina Alucinada, dice: otro traficante estaba entrando esta mañana en el 92, dado que ni presentaron ni tabicaron el narcoprostíbulo. O sea, dieron solo un espectáculo y que no ha sido suficiente. ¿Era necesaria? No cabe la menor duda. ¿Pero es suficiente o no esta redada en Arenales, en la zona del Lugo? ¿Hace falta hacer algo más? ¿Qué es, David?
Bueno, está claro que no es suficiente cuando hablamos de la situación que se vive con el descontrol que puede existir. Y los vecinos así lo manifiestan. Está bien, está ese tipo de actuaciones que se hizo en el día de ayer para poco pues controlar de alguna forma la situación, pero evidentemente hay mucho más en esta calle y otras calles de la ciudad. A veces que vamos a poner muy de viento en el ojo de mira únicamente. Hay más puntos de la ciudad que evidentemente se hay un pues ese mercadeo, ese trapicheo y evidentemente pues puntos complicados. Está Josué aquí también y lo podrá conocer mejor la situación. Nosotros tenemos algún conocimiento de situaciones y a veces, ¿verdad?, que se mezcla la prostitución con el tráfico de drogas. A veces no tiene nada que ver, a veces que se dan por separado y no hay ningún problema. Hay muchos pisos en Las Palmas de Gran Canaria donde se practica prostitución y no hay problemas con lo que pasa en Molino de Viento, pero evidentemente es insuficiente.
Yo conozco bien esa zona porque yo me crié ahí, en la zona de Lugo, en la zona de Castrillo, en la zona de Suárez Naranjo y demás, Paseo de Lugo, y la prostitución ha estado ahí toda la vida. Las cosas como son, siempre. Lo que pasa es que los conflictos vecinales, no como ahora. Ahora sí hemos visto en estos últimos meses, últimos años, sí hemos visto un incremento importante de conflictividad en la calle, ¿no?, de violencia ciudadana, que es necesario hacer ahí para, en la medida de lo posible, erradicarlo. María.
Desde el Partido Popular llevamos años y así lo hemos hecho en diferentes mociones, tanto en pleno como en comisiones de pleno, y aquí está el concejal, que hemos debatido varias veces sobre este asunto. El barrio de Arenales, como bien hablaba Javi, ha sufrido una degradación. O sea, el barrio de Arenales no es el que nos encontrábamos hace 10 años. El barrio de Arenales ha ido hacia atrás. Y el problema es la convivencia que está existiendo en el barrio, donde hay reyerta, donde vemos a una persona que sale de un prostíbulo o de una narcocasa con un cuchillo en la mano, donde hace unos meses fallece una persona en las puertas del Centro Cívico Suárez Naranjo. Pero claro, no nos podemos concentrar solo en Molino de Viento, es que hay muchas calles del barrio de Arenales que están sufriendo este tipo de acciones por parte de quienes van a consumir y por parte de quienes van a estar con las chicas, ¿vale? Y que después salen y generan todo ese tipo de conflictos que están pagando los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Que está muy bien la actuación que se hizo ayer? Por supuesto. Pero es una actuación que no puede ser puntual, porque, como decían los vecinos, ayer me hablaban vecinos de una calle en concreto que me decían: es que ahora se van a ir de Molino de Viento, pero van a venir hacia esta calle. El problema es un problema de barrio, de convivencia, y esto no puede quedar en una acción puntual. La coordinación entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la delegación del Gobierno tiene que ser continua.
Bajo mi punto de vista es un problema de proyecto arquitectónico, porque se ha dejado esa zona y hemos visto, porque además es cierto que hay estudios que reconocen que un espacio abandonado, digamos que es caldo de cultivo para la criminalidad, y un espacio cuidado, pues desarrolla, genera economía, incluso hasta, me atrevo a decir, más puestos de trabajo, ¿no? Y sí es cierto que ahí hay un problema de hace mucho tiempo, ¿eh? Hace mucho tiempo, ¿no? De abandono de esa zona, Josué.
Sí, recordando el abandono, hace unos meses precisamente el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha coordinado una acción con la, en este caso con la justicia, el desalojo de una casa ocupada, abandonada por parte de su propietario. Participamos en la, digamos, en esa investigación de localizar en la calle Matías Padrón, que es una de las adyacentes, localizar al propietario que estaba en Barcelona y conseguir dar esa convivencia, descanso a los vecinos, en este caso en la calle Matías Padrón. Lo de ayer es una piedra más en el camino. Son lo que vamos de año, solo la policía local, ¿no? Y a lo que hay que sudar todo el trabajo que hace la Policía Nacional en la zona. Hemos tenido más de 1,000 intervenciones en la zona, la inmensa mayoría de carácter preventivo. El resultado del operativo de ayer también tiene que ver con esa colaboración institucional y la inversión que se hizo en las cámaras de videovigilancia y el todo el sistema nuevo de seguridad, con el objetivo único, yo creo que compartido por todos, de devolver la armonía al barrio. Los vecinos propios de Arenales el próximo lunes visitan el centro de emergencia municipal porque son parte de la solución. Es decir, muchos de los operativos preventivos sale de la información que nos aporta el intercambio de esa información entre los diferentes cuerpos policiales y también con los vecinos, con los comerciantes, ayuda a resolver estos problemas de convivencia. Es obvio que la prostitución está imbricada en las calles del barrio, es decir, está en las nombras de las calles del barrio. El pasaje de las Chapas es porque allí había prostitución masculina, de ahí deriva ese nombre. Y también es obvio que las zonas de la sociedad que no están iluminadas, como indicas, llaman a ciertas actitudes que marchan fuera del sendero de la ley. Por eso entendemos que lo que se está haciendo, o lo que pasó ayer, es simplemente una piedra más en el camino, un hito más en ese trabajo continuo y permanente que va a continuar para devolver la armonía total al barrio en colaboración con todos los cuerpos y los vecinos, que son agentes importantes, muy importantes en todo esto.
Nosotros, una vez más, llevamos una moción mañana al Pleno, única y exclusivamente hablando de la inseguridad del barrio de Arenales. Pero como bien apuntaba Javi, no solamente se puede quedar en una coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, hay que ir más allá, y en este caso es también un tema urbanístico. Hay muchas casas donde se ejerce la prostitución que tienen licencias, pues, o de talleres o de cafeterías, y todo eso. Y además, no, Josué, es que si quieres mañana te lo muestro. Está por escrito por parte de el servicio correspondiente. Esa casa a la que usted se refiere tiene licencia de taller o tiene licencia de... Hombre, si eso es así, entonces tendremos que ir y acudir a ver, oye, urbanísticamente se puede actuar. Y eso sí que se puede hacer. Eso es sacar a los técnicos e ir revisando casa por casa. Eso sí se puede hacer. Entonces,
claro, lo que entiendo es que una redada está bien, pero no podemos vivir a golpe de redada.
No se puede levantar.
La redada es porque cuando se produce un registro y un juez de por medio, se están conculcando unos derechos fundamentales con una orden judicial. La redada es el fruto de mucho trabajo policial. El trabajo policial del bueno, el que se hace con discreción y con mucha prudencia. Como decía, esto es una piedra, o sea, una tesela más en este mosaico.
Está claro que estoy totalmente de acuerdo que no puede ser únicamente la realidad de la forma habitual y a lo mejor el tema preventivo que haces mención de las 1,000 actuaciones que se han hecho en este tiempo, evidentemente no están dando fruto. Es decir, darán fruto, evidentemente, pero los vecinos no sienten lo mismo. Por eso se llevan este tipo de mociones mañana. Si evidentemente los vecinos no pueden estar saliendo en la prensa cada X tiempo diciendo, mira, es que yo no puedo salir de mi casa por la noche o por el día me siento inseguro, porque si no es el que consume drogas, es el que viene a hacer función
de la... Lo que da fruto ahí es eliminar la prostitución.
No, en ese caso la propuesta política del Partido Socialista es clara, es la abolición de la prostitución, lo que daría una herramienta inequívoca a los cuerpos y fuerzas de seguridad para acatajar con el problema que tiene el barrio de Arenales.
Y sí que hay que tener en cuenta, y es bastante importante, que el colegio, que la zona de Arenales está llena de colegios, uh-huh, y que van muchos niños por la mañana, a mediodía o por la tarde a salir de esos centros escolares y se encuentran con todo
y este por eso, tipo. En ese caso la Policía Nacional tiene un patrullaje fijo y permanente en los momentos de afluencia de los colegios.
Sí, el Suárez Naranjo, pero, ahora no se llama Suárez Naranjo, se llama de otra manera. Yo estudié en el Suárez Naranjo, entonces, se llama así.
Agua Dulce,
Liberia,
en Nandacambre
es el que se llama, sí, correcto.
Entonces, oye, también tener en cuenta ese factor de que hay muchos niños caminando por las calles del barrio de Arenales.
Yo estoy de acuerdo, hay que abolir la prostitución porque al fin y al cabo no es otra cosa que la explotación sexual y la trata de blanca, y así lo conseguimos. Yo creo que hay que caminar por ahí, sé que no es sencillo, pero hay que conseguirlo. Vamos a cambiar de asunto, si les parece bien. Ayer, Día Internacional del Turismo, nosotros estuvimos hablando antes de ayer con Pedro Quevedo, concejal de Turismo, y yo le preguntaba qué es necesario para la ciudad, para dar una buena cara, ¿no? Que acaba Las Palmas de Gran Canaria es un lugar maravilloso para vivir, de eso no nos cabe la menor duda, ¿no? Que tiene una oferta cultural realmente importante y enorme. Y él ponía el foco sobre la limpieza y decía que la limpieza me tiene enfermo, escuchen.
Yo creo que hay que mejorar la calidad, empezando por la limpieza, que es un tema que a mí me tiene enfermo, literalmente. A mí y al grupo de gobierno, lo tengo que decir con total claridad, porque la gente me dice, pero usted ha visto cómo está la ciudad, y digo, hombre, le recuerdo que vivo aquí. Pues si viviese en Tailandia, pues a lo mejor, pero claro que yo vivo aquí, ¿eh? Y entonces esto es un tema que nos tiene preocupadísimo. Eso, el cuidado de nuestras infraestructuras, de nuestro patrimonio, ahí hemos mejorado extraordinariamente. Y después tenemos que concluir algunas obras muy gordas, importantes, que allá donde se van terminando van transformando la ciudad. El tema de la Metroguagua, que yo tengo mucho que ver con
bueno,
eso.
Bueno, de la Metroguagua hablaremos, ya hablamos la semana pasada, pero también de la limpieza, que al fin y al cabo parece que durante años ha sido una asignatura pendiente en Las Palmas de Gran Canaria. Y fíjense lo que decía Pedro Quevedo, el primer teniente alcalde. Me tiene enfermo, ¿no?
Lo que queda, ¿no? Lo que queda es limpieza.
Bueno, decir, ojalá y no.
En el sentido de que tal y como están son las cosas, sí, llevamos 8 años con la misma concejal de limpieza, ahora ha cambiado, antes era... Bueno, perdón, los primeros 4 años estaba otra compañera. Pero bueno, en cualquier caso, limpieza evidentemente es una asignatura pendiente de esta ciudad y no se ponen los recursos para nada. Por un lado tenemos el problema del personal. El personal, hay un montón de vacantes que no se cubren, se han sacado procesos selectivos y se han quedado paralizados. Parece que la intención de la concejal anterior, Inmaculada Medina, era ampliar la parte privada del servicio de limpieza. Por tanto,
¿de repente esa es la solución?
Sí, pero al fin y al cabo lo intentó, pero lo hizo mal. Es decir, intentó ampliar un contrato que, según la ley de contratos del sector público, el tope máximo eran 5 años y lo quiso pasar a 8. Y eso ha hecho que intervención y demás diga...
El último pleno, disculpa.
Ah, bueno, es que no lo seguí.
Esa parte es muy importante.
Pues eso, que de alguna forma no están haciendo las cosas bien para poner en marcha. Si lo quiere ampliar la parte privada, pues que pongan los medios necesarios, pero claro que no lo ha hecho correctamente y esto ha degenerado. Al final, ¿de qué estoy viendo la limpieza de la ciudad? Del IMEF. El IMEF ha sacado planes de empleo, planes propios de Cataleya, el Actívate, y con eso está subsistiendo de alguna forma la limpieza de la ciudad.
Yo, a mí, sinceramente, lo que me sorprende es que el señor Quevedo venga ahora a hablar de la limpieza cuando esta situación lleva 8 años estancada en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Uno de los grandes problemas que ha tenido la ciudad es la limpieza. No nos podemos olvidar todos los trabajadores que fueron despedidos, que se tuvieron que volver a readmitir porque esos despidos habían sido nulos. Después se vuelve a echar a otros trabajadores municipales. O sea, el problema de limpieza ha sido un problema bastante grave durante todos los años de mandato del Partido Socialista, Nueva Canarias y Podemos, donde el señor Quevedo, lógicamente, ha formado parte de ese grupo de gobierno. Desde luego, lo que tenemos que tener es una ciudad limpia. Cuando nosotros vamos de viaje, lo que deseamos es que cuando visitamos esa ciudad
es una imagen fundamental.
Lo que no puede ser es que vengan los turistas y lo que digan es fuerte mal olor o las calles estén sucias o contenedores rebosando.
¿Pero qué ocurre? Si parece que no es tan difícil en principio.
Porque el problema es la mala gestión que ha habido en el Servicio Municipal de Limpieza por parte de quienes han gobernado durante 8 años. Ese ha sido el gran problema. Y es que, como comentaba mi compañero David Suárez, en el último pleno, en mayo de este año, se llevó un contrato por 138 millones de euros.
¿Cuál es el presupuesto del servicio de limpieza? ¿Lo saben?
¿De euros?
60 millones de euros.
por 138 millones de euros y tenían que llevarlo a pleno porque teníamos que aprobar esa ampliación de 5 a 8 años. Porque, como decía David, la ley de contratos públicos no te permite un contrato mayor de 5 años. Entonces, ese es el gran problema que tiene el Servicio Municipal de Limpieza y no es otra que la gestión que se ha llevado durante estos años y estos 100 días de gobierno de la señora Daria.
El ciudadano le dice que gastamos al año 60 millones de euros, que es dinero, un dineral en limpieza, y hay algunos barrios que, la verdad, sin ir más lejos, la zona aquí de Escalerita, el lunes, y en muchas ocasiones los contenedores esos están hasta arriba, que no se puede ni caminar, ¿no? Sí, es cierto que es un problema, entiendo que el equipo de gobierno quiere resolverlo, pero ¿dónde hay que actuar? Hay que privatizar todo el servicio de limpieza. Algunas zonas están privatizadas ya de la ciudad, como ustedes saben. Ese es el objetivo.
Pero es que incluso las partes privadas no se está actuando correctamente. Además, en este caso, se caen muchas quejas precisamente de las partes que se supone que la parte privada tiene que hacerlo y no se está haciendo correctamente.
Exigir a
no
la empresa adjudicataria.
Un seguimiento, no se hace una inspección correcta y eso es lo que al final degenera toda esta situación.
El nuevo grupo de gobierno se planteaba un reto que está reflejado en el acuerdo de gobierno de la modernización íntegra de todos los servicios municipales. Y uno de ellos, uno nuclear, vertebral, clave de bóveda de todo eso, es el Servicio Municipal de Limpieza. Hemos arrancado en estos 90 días con el proceso para incorporar un gerente de limpieza, incorporando personal directivo. Esto es gente que sepa de lo que habla. Gente que sepa de lo que habla en cada uno de los temas. Es fundamental. De la misma manera, todos esos pliegos, esos contratos que conllevan el prestar el servicio están siendo actualizados. Antes de que acabe el año también se incorporará personal técnico al Servicio Municipal de Limpieza, como decía, en esa idea de modernización, de poner la maquinaria a punto, de efectivamente que los vecinos se puedan sentirse muy orgullosos de esta ciudad. Es verdad que nos queda tarea pendiente, también es verdad que las cifras del turismo lo que nos dice es que el número de turistas continúa subiendo año tras año, mejorando la capacidad turística de esta ciudad, la riqueza que esos dejan. Eso es porque seguimos siendo, a lo mejor no hay un escenario tan catastrofista, esto no significa que no es mejorable, siempre mejorable, como el que algunos pretenden pintar. Sea como fuere, el esfuerzo por mejorar la maquinaria, por establecer la modernización, por mejorar el servicio que se presta al ciudadano, es lo que nos va a empeñar a todo el grupo de gobierno. Yo creo que hay pequeños síntomas, que ya los tenemos ahí, el gerente, la incorporación de técnicos, que van a viabilizar, a hacer posible ese cambio que veremos en los próximos meses, estoy seguro.
Bueno, recuerden ustedes que tenemos activo nuestro servicio de WhatsApp 610-108005, 610-108005. A ver si lo puedo conseguir porque nos ha llegado una nota de audio.
Bueno, Javier, buenas tardes. Y a los concejales, voy a rectificar al concejal del grupo de gobierno. No se conculca ningún derecho fundamental si es con orden judicial. Precisamente para eso es la orden judicial. Yo, que también Javier sabe que tengo casa en el barrio, está la cosa muy concentrada en una zona muy concreta. No es tan difícil, y es verdad lo que se dice, que muchas casas no tienen la licencia para ejercer lo que tal.
No es tan difícil, es lo que nos dice este oyente, que no es tan complicado, ¿no?
A lo mejor me he expresado mal, ¿no? Que digo que para conculcar ese derecho necesitas una orden judicial y eso lleva un trabajo previo para conseguirlo, a eso me refería.
Este fin de semana abren los centros comerciales, ¿no? Algunos centros comerciales, no todos, Mesa y López, Triana, Santa Catalina también, porque de alguna manera comienza ya la campaña de cruceros, ¿no? Mi pregunta es, ¿realmente esto impulsa el comercio? Nosotros estuvimos hablando hace unos minutos con la responsable presidenta de la Asociación de Empresarios de Santa Catalina, Angélica Rodríguez. Bueno, decía que no tanto, que parece que no se ve un aumento de las ventas cuando comienza esta temporada y lo que hacen normalmente es espaciar un poquito las compras en vez de ir el martes. Pues ya que está abierto el domingo, pues abre el domingo, ¿no? ¿Esto ha sido una buena idea? ¿Realmente se genera trabajo, empleo, industria, comercio? ¿Se estimula la economía, David?
A ver, el trabajo se va a ampliar, evidentemente, porque las jornadas se amplían. Otra cosa es que luego los contratos sean más extraños, que eso también puede darse. Cualquier jornada laboral que se amplíe un día, pues eso conlleva una mejora salarial. También hay que tener en cuenta que muchas veces se utiliza el domingo para todas aquellas personas que tengan hijos, algún tipo de familia, para el tema de compatibilizar la vida familiar con la laboral, también tenerlo en cuenta, aunque también hay trabajo que trabajas todos los domingos sin ningún problema, así que tampoco es algo desorbitado. Está claro que el tema de ampliar los negocios los domingos, yo comparto esa filosofía que has comentado, Javi, de que a lo mejor si no puedes el martes, pues dices, bueno, hoy el domingo, que estoy más libre, y a lo mejor aprovecho el domingo y espacias más las compras. Pero evidentemente, cuando tienes una zona turística, que el domingo te llega o el sábado te llega un crucero y se va el lunes, pues evidentemente el domingo vas a aprovechar. No toda la ciudad, es decir, tienes que luego enfocar las rutas turísticas para que vayan a zona de compra.
Pero una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, 386.000 habitantes aproximadamente, ¿se puede permitir el lujo de cerrar un domingo, de tener los establecimientos cerrados un domingo?
Bueno, hay establecimientos que abren todos los días, es decir, hay supermercados que hay en la ciudad que abren los domingos, no todos.
Yo conozco dos.
Sí, algunos, no voy a decir, no vamos a decir marcas aquí.
No, evidentemente... pero sí, efectivamente, conozco dos.
Pero sí, verdad.
Y siempre de la misma marca, no sé si ahora.
Pero sí, en el caso, hay tiendas también de tema de ropa que también abren los domingos. Es complicado, pero es
franquicia.
Sí. En una ciudad turística como Las Palmas de Gran Canaria, nosotros sí que estamos de acuerdo en que se abran a partir de ahora pues los comercios. ¿Por qué? Porque nosotros al final también tenemos que darle servicio a todas estas personas que vienen a dejarnos pues riqueza a nuestra ciudad. Y lógicamente le tenemos que dar una serie de servicios. Por lo tanto, la libertad siempre por encima de todas las cosas. Es la libertad comercial. O sea, el empresario tendrá o no ese derecho a abrir su negocio, pero también con unas condiciones laborables, como estaba comentando David. Pero la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria necesita tener un atractivo en este aspecto, que cuando vengan los cruceristas, cuando se bajen estas 2.000 personas de un barco, pues puedan decir, oye, pues me voy a la zona de Mesa y López, me voy a la zona de Santa Catalina, me voy a la zona de Triana, y que puedan tener algo que hacer en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
La pregunta es, ¿tiene ese valor añadido de estimular el comercio a los cruceristas? No sé, Josué.
Yo confieso que esto no soy objetivo, porque yo trabajaba en una gran superficie cuando se implicó este cambio, y para los trabajadores lo que supuso fue de trabajar un domingo a que te lo cambien por un martes. No supone ni mayor sueldo, ni mejores condiciones laborales, ni nada en absoluto. Eso sí tienes la suerte de vivir, de trabajar en una gran superficie, porque las pequeñas empresas, porque para los grandes centros comerciales lo que hacen es reorganizar su personal, porque el volumen de personal que tiene se lo permite. Para el pequeño comercio, y por eso yo creo que la Asociación de Santa Catalina iba por ahí, esto empieza a ser un problema, porque añadir un día más de apertura con el volumen de horario que tenemos, porque cerramos muy tarde en España, en general cerramos muy tarde, si tú vas en cualquier sitio de la Unión Europea hay un amplísimo horario comercial, le conlleva contratar, incorporar coste. Y normalmente para el pequeño y mediano comercio el coste, beneficio, gasto no sale a favor. Hay ciudades como Bilbao, que son ciudades que tienen también un importante peso turístico, tienen el Guggenheim, que no abren los festivos, que tienen un horario un horario comercial más restringido, y la gente gasta igual. Yo recuerdo una vez una charla del presidente de la Fundación BBVA respecto a los horarios comerciales cuando se produjo este cambio en la legislación, porque esto, hay que recordar que es una legislación autonómica, no es municipal, aunque sí que tiene un importante impacto en la ciudad. Decía, los niños en Bilbao el día 6 de enero abren los mismos reyes, abran el domingo o no abran el domingo, la gente se organiza y compra. Lo que el factor determinante para poder comprar o no es tener el dinero para comprarlo. Es el reparto de la riqueza, y entonces es cuando entramos en si al final esto supone un deterioro de las condiciones laborales, una desventaja competitiva para la pequeño y mediano comercio, pues a lo mejor no nos arrienda mucho la ganancia.
Creo que es un debate que...
Dicho esto, yo no soy objetivo porque...
Mira, el debate del horario me parece súper interesante. Eso sí, venga.
Yo creo que el debate está a la mesa, seguirá estando. Y además lo has dejado claramente que es un tema autonómico. Si ha estado el Partido Socialista cuatro años. Ahí también, y no se ha modificado la legislación. En cualquier caso...
Y no en Canarias, la comunidad. Esto es un debate abierto que tiene muchas aristas que lo María que dicho, también apuntaba ahora.
Ha dado el ejemplo de Bilbao, puede ser una ciudad que como referencia o no. Es decir, a lo mejor la idiosincrasia de las Palmas es muy diferente, y a lo mejor aquí el atractivo del tema de temperatura,
tenemos
clima.
Los turistas muy localizados, incluso en un punto geográfico somos capaces de... trabar una solución pactada, patronal, sindicatos, para dar un servicio determinado. Es que
es complejo. Y podríamos hablar también de atraer mucho más turismo a las Palmas de Gran Canaria, de alguna fórmula, incluso ayudar a incentivar a los comercios a que puedan abrir.
Fíjate, esa lista es interesante y también la quería poner sobre la mesa, porque hablando con el concejal de turismo, con Pedro Quevedo, nos desvelaba que 400.000 turistas nos visitan. Somos 380.000, nos visitan más turistas que población local, ¿no? Y él ya mostraba su preocupación porque de repente estamos en el techo. Tenemos que evitar esa llamada como gentrificación, ¿verdad? Sobre todo de esas zonas, ¿no? Estamos ahí, estamos rozando el techo, si es que tiene techo, Las Palmas de Gran Canaria, desde el punto de vista turístico.
Bueno, yo quepo por las calles cuando voy por esa pergolina,
sí,
¿sabes?
Sí.
Y con el caso, y además, dado la cifra de la población de Las Palmas de Canarias y toda la población flotante que viene todo el día, sí. Es decir, todo el mundo que viene de fuera de la ciudad a trabajar aquí, o a los hospitales, o incluso los turistas que vienen fuera de los cruceros, es decir, que yo creo que todavía tenemos seguridad para rato.
Las Palmas no parece masificada, esto no quiere decir que no tengamos que hacerla medioambientalmente sostenible, porque las dos cosas
evidentemente
son compatibles totalmente, sí, ¿no? Lo que pasa es que no le vamos a poner, oye, freno a que vengan turistas a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, solo faltaba. Nosotros también vivimos del turismo y de todo lo que genera el turismo, y que, no, hombre, que un concejal de turismo ponga o diga que es que vienen 400.000 turistas y no sabemos si estamos tocando, pues oye, bienvenidos sean todos los turistas a Las Palmas de Gran Canaria.
No he escuchado literalmente la declaración, pero creo que a lo mejor pretendía decir eso, lo de la cuestión medioambiental, de hacerlo sostenible. Yo además añado, es decir, el fenómeno de gentrificación no es solo el turismo. La gentrificación viene del inglés gentry, de la gente de clase media alta que se traslada, sin hijos, que se traslada a determinados barrios donde en el barrio convive, vive y hace el ocio. Y como determinados perfiles van elevando el precio de la vivienda. Viene de ahí, y tenemos barrios en la ciudad donde está pasando eso, en el que tienes gente que ha venido a instalarse, a vivir. El primer barrio que se me viene a la cabeza es Juan Arteme, ¿vale? Y también tienes vivienda vacacional. Es decir, un fenómeno exforáneo, pero también es un fenómeno propio de la ciudad, ¿eh?
Bueno, yo no sé si tiene límites. Es cierto que yo no veo la ciudad masificada, ¿no?
No.
Y yo creo que además genera un valor añadido importantísimo, ¿no? Porque estimula la economía, el turismo, no cabe la menor duda. Y también es cierto que en los últimos años hemos dado un impulso
importantísimo
desde este punto de vista, pero lo que no me gustaría ver es imágenes como las que se ven en otras ciudades, que no se pueden ni caminar por la cantidad de...
Creo que el concejal se refería a eso.
No estamos en eso.
Y yo anoche, y pongo un ejemplo de 30 segundos, iba por la Avenida Marítima a la altura de la playa del Caravanera y había mogollón de turistas paseando por la avenida que se acababan de bajar, pues, de un crucero.
Sí,
esa imagen es, oye, fantástica,
sí,
para la ciudad de Gran Canaria. Y nos gusta.
Claro,
y yo anoche sentí, sinceramente se los digo, pues orgullo de decir, oye,
qué guay
que han venido todos estos turistas y están paseando.
Pues a seguir trabajando en esta línea. Josué, un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, María Amador.
Muchas gracias.
David Suárez, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
11:36.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Juan Arteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Juan Arteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Juan Arteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Juan Arteme. Ferretería Juan Arteme. Más de 50 años a tu servicio.
¿Necesitas asesoramiento profesional en pintura y decoración para tu casa, negocio o proyecto a gran escala? Gran Color, las mejores marcas, a un buen precio y con el mejor servicio, lo tienes en Gran Color. Gran Color, empresa oficial para la venta, distribución y servicio técnico de las marcas Procolor, Sikens y Graco.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Este viernes 29 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Más Gran Canaria, en directo desde Valle Seco, con motivo de las fiestas de la Encarnación y la Manzana. Patrocina Ayuntamiento de Valle Seco. Síguelo en el 103.0 de la FM.
Anna Pomodoro. Prueba nuestras deliciosas bases de pizza. Pan de ajo, pizza pepperoni y pizza margarita. Te encantarán. Búscanos en los mejores supermercados de Canarias.
Anna Pomodoro, acompañando tus emociones.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenísimas direcciones donde encontrar elegantes zapateras, selectas cómodas y chiffoniers para ordenar tu ropa. Maravillosas mesas de centro, prácticos sofás, camas económicos, todo con precios insuperables. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de innovación, algo que me gusta mucho porque al fin y al cabo supone mirar un poquito más allá, ¿no? Y vamos a poner sobre la mesa la importancia que tienen los llamados bancos nativos digitales. Porque el llamado neobanco N26, que es alemán, parece que quiere comer en la mesa de los mismos grandes bancos del planeta. Y parece que lo puede hacer, ¿eh? Efectivamente. Vamos a desvelar más detalles con Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Enrique. A ver si nos escucha Enrique. Hola, Enrique.
Buenos días, Javier, ¿qué tal, cómo estás?
Bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo es esto de que el neobanco N26 quiere hacerse su huequito entre los grandes grupos, las grandes bestias bancarias?
Bueno, ya no es que quiera, ya que está ahí, ya se sienta con los grandes de los bancos españoles para ofrecer sus servicios a los usuarios, a los consumidores finales, ya con 1 millón de usuarios en su haber, ¿no? Y como lo hemos hablado en otras ocasiones, estos nuevos bancos tipo N26, Revolut, han llegado para quedarse. Un banco que ya tiene 1 millón de usuarios activos en España, como puede ser N26 o Revolut, que tiene casi 2 millones de clientes en España, cuidado que son bancos que ya tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Porque y además está cambiando la tendencia. Estos nuevos bancos, entendemos como estos nuevos bancos son bancos que solamente están en Internet, no tienen sucursal física, ofrecen X servicios determinados, con mucha soltura, mucha agilidad, las cuentas se abren muy rápido, todo lo que lo solicitamos lo tenemos prácticamente a golpe de clic. Se están abriendo un hueco muy, muy importante como primeras cuentas bancarias de muchos españoles. Antes un poco estos nuevos bancos estaban así, bueno, una segunda cuenta, un poco así como de lado, ¿no? Por si lo necesitábamos, pero no. Ya se están convirtiendo en bancos de cabecera para muchos españoles.
¿Y esto qué quiere decir desde el punto de vista de la banca tradicional? ¿Que poco a poco irá desapareciendo? No a corto plazo.
Bueno, no.
Ni siquiera medio.
Desapareciendo, mutando, ¿no? Transformando.
Evolucionando.
Vamos a darnos cuenta de que van. Claro, bancos tradicionales como Banco Santander, BBVA, todos estos bancos clásicos arraigados en España, bancos punteros, han pasado de un modelo de negocio físico de oficina y ahora están sufriendo pues esta digitalización hacia plataformas digitales y cerrando muchas sucursales. Por lo tanto, cuidado que tienen mucho inmovilizado y mucho capital, que es complejo, ¿no?, deshacer, desinvertir para después pasarse a un modelo online. Los neobancos, Javi, nacen en Internet.
Sí.
O sea, nacen de ahí, florecen en Internet. Por lo tanto, la mochila que llevan de inversiones, de cargas, no necesitan una reconversión de banco tradicional a banco online. Y esto es muy importante. Los bancos tradicionales, sí es cierto que lo están haciendo, pero van muy, muy lento. Y la verdad que en algunas entidades bancarias son bastante torpes y no han conseguido todavía el engagement, esta facilidad que tienen los neobancos como N26 o Revolut o Monés para tener ese feeling con el cliente, que sea algo rápido, algo que guste, que te sientas seguro, te sientas cómodo. Todavía a los bancos tradicionales les queda mucho por hacer.
Pero tiene una asignatura pendiente, bajo mi punto de vista, por lo menos ahora, ¿no? No sabemos si en el futuro, sobre todo a largo plazo, cuando se vayan incorporando las nuevas generaciones, que ya sabemos que son nativos digitales, ¿no? El hecho de no tener una oficina, una sucursal física. Estos no lo tienen, los tradicionales sí lo tienen. Entiendo que para contrarrestar una cosa y la otra, necesitan ofrecer un valor añadido que no tienen aquellos que sí cuentan con una sucursal física. No sé si me he explicado bien.
Claro, no, te entiendo a la perfección, pero uno de los valores añadidos realmente es uno de sus pilares fundamentales, que es la sencillez, ¿no? Esa sencillez en muchas ocasiones mata la necesidad de tener que estar entrando en contacto físicamente con el banco, de ir a una sucursal a que nos expliquen algo, ¿no? Son bancos muy, muy sencillos, muy intuitivos, y ojo, que hacer las cosas sencillas es muy complicado, y estos bancos lo están logrando. Los bancos tradicionales, sí es cierto que hay muchas personas que todavía hay una brecha digital importante, que hay muchas personas, sobre todo personas mayores, que todavía, y que nunca llegarán a ser consumidores de estos bancos digitales, ¿no? De estos neobancos 100% online. Todavía ahí los bancos tradicionales tienen un nicho de mercado, ¿no? Mm. Pero para todas las nuevas generaciones que lo que están buscando es la rapidez, la inmediatez, ahí están los neobancos, y cuidado, que antes tenían servicios muy básicos, que eran número de cuenta y poco más, y envío de transferencias, pero ahora ya estamos hablando de que tenemos cuentas remuneradas, ya tenemos PISU, ya se están planteando servicios hipotecarios. Entonces, mucho ojo, que han llegado para quedarse y para prestar un muy, muy buen servicio a los españoles.
¿Y no puede generar desconfianza esta facilidad que tiene para realizar las operaciones? Al fin y al cabo, en el banco pues, prácticamente tenemos nuestros datos fiscales, datos personales, por supuesto, y que sea tan sencillo el hecho de ponerte en contacto con ellos, abrir una cuenta, ¿no puede estimular, y te pregunto, el fraude, Enrique?
No, porque son bancos, además, que están regulados por el Banco de España. Los bancos están dados de alta con IBAN español. Si alguien quiere más tranquilidad y no tener IBAN extranjero, estos dos bancos que he mencionado tienen IBAN español, ¿vale? Por lo tanto, tienen todas las garantías que puede tener un banco a pie de calle, ¿no? Entonces, puede suscitar incertidumbre, pues bueno, al que crea que lo físico le da, ver la sucursal bancaria le da más seguridad. Bueno, pues a ese usuario a lo mejor no es usuario de la banca online, pero también tenemos que recordarle que cuando ha habido corralitos en distintos países del mundo, hemos visto hacer colas interminables en sucursales y el dinero de los usuarios se ha congelado totalmente. O sea que, ¿es realmente seguro tener una oficina bancaria o una falsa sensación de seguridad?
Ahora mismo tenemos...
¿Te da esa seguridad? Sí, perdón.
Sí, no, te pregunto, ahora mismo... Seguramente tú sabes el dato. Tenemos más, vamos a llamarle banco tradicional o banco físico, ¿no? Al de toda la vida, que neobanco, bancos digitales. ¿Cómo está un poquito el equilibrio de la balanza?
La penetración del mercado de los neobancos todavía es pequeña, ¿de acuerdo? Vamos a entender que, por ejemplo, el N26 tiene solamente, creo que es un 2% de los usuarios, muy poco todavía, ¿no? Pero cada vez están penetrando más y más, y sobre todo porque estos bancos en la captación de clientes, por ejemplo, Revolut suma medio millón de clientes en solo 6 meses, desde que entra en España. Medio millón, cuidado, son 500.000 nuevos usuarios. Y estamos hablando también de que, por ejemplo, N26... ya tiene concierto con la seguridad social, ¿vale? Podemos domiciliar nóminas, podemos domiciliar cualquier tipo de recibo. De hecho, yo soy usuario de N26 y es personal, de forma personal, es mi banco de cabecera N26. No estoy en un banco tradicional, yo estoy en N26.
Ahora mismo tenemos unas 30... Te decía, Enrique, que tenemos unas 30 entidades bancarias. No son pocas, pero tampoco son tantas, porque lo que estamos viendo es fusión y absorción de diferentes entidades bancarias y demás, y no cabe la menor duda de que los tiros van por ahí, por los llamados neobancos o la banca digital. Entonces, yo eso lo tengo.
Claro, pero hay que entender que esos 30 bancos que tenemos son bancos tradicionales que se han ido fusionando unos con otros, han generado después sus propias marcas online, pero no dejan de ser un banco tradicional. Como comentamos antes, todos estos neobancos nacen directamente en Internet, claro. Nunca han tenido una sucursal.
el concepto es totalmente distinto. Cómo ofrecen sus productos desde su origen, desde su nacimiento, ha sido distinto al del banco tradicional en la que tú tenías que ir a la oficina a que te abrieran la cuenta. Ellos no, directamente puedes abrir la cuenta online con todas las garantías, ¿vale? Con todas las garantías que te da ser una entidad regulada por el Banco de España.
Fíjate lo que nos dicen.
Tanto la garantía.
No, adelante, disculpa, Enrique.
No, que digo que tenemos todas las garantías que podamos tener con otro banco. Oye, que a tener una sucursal, alguien físico al que ir a echarle la bronca, hay gente a la que le gusta y se siente más seguro, sí, pero no deja de ser una falsa sensación de seguridad, porque ese cajero no tiene responsabilidad real sobre tu dinero ni te puede dar las garantías que te pueda dar en caso de quiebra del banco, que te lo va a dar el Banco de España.
Bueno, interesante asunto, nos dicen nuestros oyentes. Yo estoy en Open Bank, banca online, pero es del Grupo Santander. Es decir, hay muchas filiales de llamados neobancos, banca digital, sí, que pertenece, exacto, a grandes grupos. Nos quedamos sin tiempo, Enrique, lo dejamos para otra ocasión, si te una parece, pena, compañero.
Interesantísimo.
Un abrazo, Enrique.
Siempre, Javier, un abrazo.
Hasta otra. Saludos. Se nos ha hecho tardísimo. Enseguida vamos a Valsequillo, porque esta noche se suelta el perro maldito.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en ECA.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece ECA.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con ECA.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Proyecta luz sin desperdiciar energía. LED 7 Islas, especialista en ventas y distribución de iluminación. Visítanos en calle Joaquín Blume número 3, Escaleritas. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Teléfono 828-06-6893. LED 7 Islas, tu espacio con todo tipo de iluminación LED.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Disfruta el verano con los confortables sofás y tresillos comodísimos de Muebles Capitol. Grandiosas rinconeras, relajantes chaise-longues. Crearás un ambiente familiar único. Aprovecha sus precios irrepetibles. Muchas composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas. Dormitorios con categoría. Infinidad de sillones descanso. Rompedores en precios. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Panna Pomodoro. Prueba nuestras deliciosas bases de pizza. Pan de ajo, pizza pepperoni y pizza margarita. Te encantarán. Búscanos en los mejores supermercados de Canarias.
Panna Pomodoro, acompañando tus emociones.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos vamos a Valsequillo. Esta noche el perro maldito. Saludamos a la concejala de Festejos y Cultura del Ayuntamiento, Lucía Melián. Hola, concejala, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Ay, buenos días. Estaba pensando yo en la noche de Valsequillo, que son las 12 casi, la tarde, la mañana, uno no sabe qué decir. ¿Qué tal, concejala? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Sí, muy bien, aquí ya con los últimos retoques de esta noche grande aquí en Valsequillo para que esta suelta del perro maldito pues sea apoteósica y sobre todo que la disfruten todos aquellos que se.
Oye, hay cosas que no se pueden decir, ¿no? Porque se desvelan la misma noche, pero ¿qué podemos desvelar? ¿Qué podemos decir a esta hora de la mañana?
Hombre, como bien es tradición, es decir, no se sabe pues nada de sobre todo el secreto de quién hará ese papel de ese diablo, esa diabla también, vecino o vecina, no se sabe aún todavía, no se puede desvelar, pero sí lo que sí podemos ir adelantando es que esta noche nos iremos de aquí con un pensamiento, no solo vamos a ver un espectáculo, sino vamos a ir más allá, vamos a lanzar un mensaje, vamos a lanzar a tomar conciencia pues de muchas cosas que en nuestro día a día y como sociedad pues tenemos que tener en cuenta.
¿Cuánta gente se espera esta noche ahí en Valsequillo, concejala?
Hombre, se esperan miles de personas, es decir, es una noche de gran afluencia, no solo de personas de aquí del municipio, sino de fuera, yo creo que de toda la isla se acercan a ver este espectáculo, porque ya da nombre al municipio, no solo en Gran Canaria, sino ya a nivel también hasta regional.
Que es una fiesta que tiene un sentido cultural, mucho color, mucha imagen, mucha imaginación, que creo yo que esto se puede exportar perfectamente hacia el exterior y ser reconocida como fiesta de interés incluso nacional, porque que yo sepa, en otro lugar no se celebra de esta manera, concejala.
No, es decir, esta representación teatral con esta la idiosincrasia que tiene, que sobre todo es también con que los actores y actrices que esta noche veremos en las calles, porque no solo es en el escenario, sino en la calle, son vecinos y vecinas del municipio. Entonces yo creo que este tipo de eventos, este tipo de obras, pues no se ven en otro lugar, le da nombre a Valsequillo, que lo llevamos allá y como bien dices, pues puede ser fiesta de interés y espectáculo también de interés.
Tendremos zancudos, tendremos saltarines, tendremos por supuesto esta representación teatral. Cuéntenos un poquito, ¿cuál es el origen? Exactamente, ¿qué es esto del perro maldito, concejala?
La suelta del perro maldito es una tradición que viene realizándose de hace 37 años. Es una obra que nació, un espectáculo que nació de manos de unos vecinos del municipio en el que eso representan lo que es la leyenda de la suelta de las 12 de la noche de la víspera de San Miguel. El diablo, el perro que tiene San Miguel, esa figura a sus pies, pues se suelta de sus cadenas. Y ya lo amarra, lo atrapa a las 12 del día siguiente. Es una tradición en la que pues se decía que esa noche pues no te asomes a la ventana, no, que el diablo está suelto, que el mal está suelto y San Miguel lo atrapará. Tiene muchas connotaciones, hay connotaciones pues que siempre se hablaba de que el hombre era quien iba a amarrar al perro para volver a traerlo hasta San Miguel. Entonces, pues tiene muchas connotaciones. Entonces, yo creo que esta noche vamos a disfrutar de ella y darle una vuelta para que la historia también pues la conozca mucha gente.
Desde luego que sí. ¿A qué hora nos concentramos ahí en Valsequillo? ¿A qué hora estamos convocados?
Hombre, estamos convocados ya desde las 9 de la noche, que tendremos el concierto de Aristides Moreno con la 101 Brass Band. Entonces, para ir ya abriendo boca del gran espectáculo, que será a las 12 de la noche, un punto. Ni un minuto más, ni un minuto menos, a las 12. Entonces, desde las 9, pues ya la gente está convocada para venir al municipio y sobre todo en la Plaza de San Miguel para ver y colocarse pues en el mejor sitio y ver el espectáculo.
Hemos hablado con Lucía Melián, concejala de Festejos y Cultura del Ayuntamiento de Valsequillo. Concejala, gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Nos quedan 4 minutos para las 12 del mediodía. Doramas Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Soñamos con esa victoria, pero era difícil, complicada, porque mantener la portería cero después de lo que estábamos viendo en la primera parte hubiese sido un milagro, ¿eh?
Sí, bueno, primero, antes de empezar el partido ya podríamos decir que jugar con el Real Madrid en el Bernabéu y mantener la portería a cero, casi ya el milagro está antes de empezar, pero efectivamente la primera parte el Madrid fue absolutamente superior a la Unión Deportiva Las Palmas, fue muy, muy superior. Hay que pensar en varias cuestiones. Primero, pues la lógica, la obvia, es el Madrid en casa y es un equipo que siempre va a morder y a comerse al rival el 99% de las veces. Pero además Las Palmas no salió bien, salió quizás un poco, digamos que poco fiel a su estilo, ¿no? Si la mejor defensa de la Unión Deportiva de Las Palmas es básicamente mantener la posición de la pelota, le costó mucho, el Madrid fue dueño absoluto del balón y no solamente eso, sino que además con algunos, dudas, digamos, en defensa en la primera parte, que eso la suma de todo hace que Álvaro Bayas haya sido la estrella de la primera mitad de la Unión Deportiva Las Palmas. Hay que decir que el equipo amarillo en defensa estuvo bien, más allá de pequeños detalles, pero era indudable que el gol, o parecía por lo menos, parecía que incluso podíamos llegar con ese empate a cero, pero lo normal, viendo todas las ocasiones del Madrid.
Estuvimos a punto de llegar a la primera parte, hubiese sido un punto de inflexión ahí, pero en el último segundo, como siempre, el Madrid pues marca.
Sí, exacto. Bueno, y además después hay que analizar varias cuestiones en los segunditos que tenemos nada más, porque está claro que el Madrid pudo marcar más de un gol en la primera mitad, marcó solo uno, que el segundo gol llegó muy pronto en la segunda parte, y a partir de ahí, digamos que yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas se relajó en el aspecto positivo. Dijo, señores, ya está, el Madrid es superior, vamos a empezar a hacer lo que sabemos, y un poco seguramente porque el Madrid se acomodó a ese resultado, que no es un resultado fácil, un 2-0, siempre se ha dicho que es un resultado engañoso absolutamente, pero además de eso, la Unión Deportiva Las Palmas empezó a ser poseedora de la pelota, y a partir de ahí prácticamente quien generó mínimo peligro, porque tampoco fueron ocasiones muy claras, fue la propia Unión Deportiva Las Palmas, y el resultado es absolutamente justo, que hay que decir que era el Madrid, que ya se pasó la página, y ahora donde toca mirar sin duda, porque ayer era un partido, no digo premio, porque había que intentar jugarlo, y por qué no intentar puntuar, también hay puntos que se consiguen con los grandes, ¿no?
¿Se equivocó en algo García Pimienta?
No, más que equivocarse, hubo siete cambios con respecto al equipo titular, hubieron jugadores debutantes ayer en la categoría, primer partido que jugaban en Liga, no lo digo porque debutaran, porque muchos han debutado en la primera, segunda jornada de Liga, sino porque yo creo, después de ver el partido, después de ver los siete cambios, después de ver que hay tres partidos en ocho días prácticamente, que el míster claramente, digamos que dio descanso también a jugadores que van a tener mucha liga por delante, y que también es otra forma de la oportunidad a los que hasta ahora no habían tenido minutos. Creo que un 2-0, viendo lo que se vio, es un buen resultado. Sabiendo que es el Madrid fuera de casa, pues no es mal resultado, ¿qué quieres que digamos? A pesar de que todos soñábamos con esa victoria. Así que todos damos por hecho que la victoria importante será el próximo lunes ante el Celta en el Estadio de Gran Canaria.
Ahí es donde hay que sacar los tres puntos. Te escuchamos a las dos, Doramas. Gracias.
Gracias, Javier.
Ponemos el punto final. Herrera en COPE, Gran Canaria. Se quedan ahora con Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Mañana estaremos en Valle Seco, la fiesta de la manzana y la encarnación. Adiós. Buenas tardes.